El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes 13 de agosto ya. A todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del podcast. Saludos de Luis Munilla, en nombre del retén del verano del partidazo, hoy con Isaac Avilés, con Luis Basteiro, con Alex Campo, Manu Torralba y Cristina Bejarano, que están coordinando a todos los deportes COPE, y con Enrique Gómez y el maestro Antonio Bravo a los mandos del sonido. Con el calor y con la vuelta del público a los estadios, ha arrancado la primera liga sin Messi de la era moderna, y lo ha hecho esta noche con un partido, la verdad, que hablábamos aquí de calor, pues eso, calentito, intenso. Valencia 1, Getafe 0. Resistencia épica del equipo de Bordalás en su estreno en el banquillo, porque en el minuto 2 se quedó con 10 por expulsión de Guillamón, nada más empezar, ya digo, y encima Carlos Soler marcó enseguida, de penalti en el minuto 10, lo que fue el único gol del partido. Lo buscó el Getafe, tuvo ocasiones, pero el empate nunca llegó. Incluso también se quedó con 10 luego en el 76 por expulsión de Cavaco. Así que Mitchell debuta con derrota en el Geta. Ha habido mucha polémica, ahora le pregunto por todo a Pedro Martín, pero hacemos primera parada en Mestalla. Rubén Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Partido, decíamos, Rubén, que ha tenido de todo.
De todo. Bueno, la liga ha empezado con un VAR en el minuto 2, que ha terminado con una expulsión de Hugo Guillamón. O sea, la liga ha empezado así, con una roja revisada que el árbitro no ha visto, se ha ido a la zona de revisión y expulsa en el minuto 2 a un futbolista del Valencia. Y en el minuto 10, o sea, 8 minutos después de que se quedara con 10 el Valencia, un penalti a favor del Getafe, que para Pedro Martín no ha sido, que ha estado un rato chequeándose en el VAR, que finalmente lo ha concedido Gil Manzano, y con uno menos se ha adelantado al Valencia y ha resistido, como tú decías heroicamente, los otros 85-86 minutos que ha durado el resto del partido. O sea que para mí es una gran noticia que la Liga empiece, como tú decías, la Liga después de Messi, la primera sin Messi, con un partido de estos que si había un lema que era bronco y copero para aquel Valencia de hace bastantes años, esto puede ser, este partido ya es bronco y liguero. O sea, porque es que los Getafe Valencia son un clásico ya de esta Liga.
Has terminado con la garganta está tocada, que no es habitual en ti, o sea que vaya.
Sí,
bien para empezar, no está mal. Un abrazo, Rubén, gracias.
Un abrazo.
Está, como quien dice, recién aterrizado y recién casado además Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
De vuelta a la realidad, al mundo real.
Sí, además muy contento, muy feliz por decirte que conectamos en este partidazo en la primera jornada liguera desde la zona mixta de Mestalla, que hacía mucho tiempo que no podía decir esta expresión.
¡Qué lujazo!
Es un lujazo, vamos poco a poco. Enseguida pasará por aquí, una vez salga del vestuario de la ducha, Carlos Soler, uno de los protagonistas sin duda de este partido. Pero la verdad es que muy satisfecho porque estamos en la zona mixta, ha vuelto el público a Mestalla. Había 15.000 entradas a la venta al final, en torno a 10.000 espectadores hoy se han dado cita en el Coliseo Valencianista y ha habido un ambientazo. Había muchas ganas de fútbol en directo, había muchas ganas aquí en Valencia de acudir a Mestalla para animar a los suyos y encima se han encontrado, como decía Rubén, a un Valencia con un ADN de los de siempre. Bronco y copero, con intensidad, competitivo, que se ha visto con un hombre menos en el minuto uno de partido y ha estado 95 minutos compitiendo, como hacía tiempo que no se recordaba por aquí. Además, tres puntos que hacen que, aunque sea anecdótico, el Valencia se acueste hoy como primer líder en primera división en esta 21-22.
Tiene mucho mérito lo que ha hecho hoy el Valencia de Bordalás, resistiendo desde el minuto dos con un jugador menos. Vamos a escuchar lo que ha dicho Bordalás en Movistar.
Estoy muy satisfecho del comportamiento de los chicos. Se nos ha puesto el partido muy, muy complicado y la verdad es que, bueno, felicitarles porque se lo merecen.
¿Qué te pareció la expulsión de Hugo Guillamón?
No lo sé. La verdad es que no opinar del árbitro, puesto que son partidos de mucho desgaste, de mucho esfuerzo y es una labor difícil para el árbitro también. Y bueno, sí, al final lo han expulsado es porque quizá llegó un poco tarde, no tengo nada que decir.
Bueno, no se mete en lío porque al final el partido ha terminado con, supongo que por eso, vaya, ha terminado con victoria para su equipo. Le pregunto rápidamente a Pedro Martín, hola Peter Martín.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por las cuatro jugadas así más polémicas. Primero, la roja a Guillamón en el minuto 2.
Sí, bueno, en realidad la falta es a los 31 segundos.
Eso es.
Que es cuando hay que contar la expulsión, porque claro, ya si nos tenemos que poner la expulsión cuando nos pulsa el árbitro después de revisar el VAR, nos vamos al minuto 3. la expulsión puede ser justa porque Guillamón va por el balón, pero va con la planta por delante, le pega en el impacto en la tibia a Maksimović. Juego brusco grave y la expulsión es correcta.
El penalti del 1-0, el que ha marcado Carlos Soler.
Penalti lamentable, piscinazo increíble de Cheryshev, que se lo traga primero Gil Manzano y luego el VAR hace tururú.
La expulsión de Cavaco en el 76, que dejaba a los dos equipos ya con 10.
En esa es otro grave error de Gil Manzano. En este caso el VAR no puede intervenir porque esta cosa terrible que es el VAR, para cosas flagrantes como es este caso, tampoco puede intervenir porque es segunda amarilla. Como una roja directa no puede, pero es una jugada en la que Maxi Gómez desplaza la pelota con el pie, en la inercia golpea a él, yo creo que sin querer, a Cavaco, y el expulsado es Cavaco.
¿Y el posible penalti a Mata un poquito después?
Sí, luego hay un codazo de Alderete a Mata en la nuca. Es cierto que Mata exagera muchísimo sus gestos al caerse, aguanta casi un minuto en el campo dando pataleando en el campo para forzar la revisión del VAR, el VAR no entra, pero si se hubiese visto en directo, incluso si hubiese utilizado el VAR, lo podía haber sido penalti también.
Bueno, hemos contado la cara del Valencia, que es la cara alegre, vamos a ver la cara triste. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal Muni? Hola a todos.
No digo la tuya, digo sobre todo la del Getafe, porque hay que ver con qué cara se van hoy los getafenses de vuelta a casa.
Pues con rabia, la verdad es que se les ha quedado un poco cara de tontos, sobre todo por el arreón final que han tenido cuando han jugado con 10. Precisamente desde el vestuario me reconocen que no han gestionado bien esa superioridad, que era difícil no relajarse incluso pensando que tenían uno más desde el minuto 2 de partido, y la verdad es que eso les ha pesado. Ha sido cuando ha sido expulsado Cavaco, cuando el Getafe, la verdad, ha puesto todo para llevarse al menos un puntito de Mestalla. Por eso me dicen que no ven que el resultado sea justo, que mínimo hubieran merecido el empate por ocasiones y por juego. Ha sorprendido Mitchell en el lateral derecho, viendo a Gené y jugando con tres centrales. En un primer momento pensábamos que iba a jugar con defensa de tres, pero no, ha mantenido ahí a Gené, al general, en ese lateral derecho. Durante el partido ha hecho cambios de sistema, pero lo que ha quedado clarísimo hoy, Muni, es Vitolo. La presencia de Vitolo y Cucurella ha sido lo que ha cambiado el equipo. Al final, el Getafe ha terminado jugando con todos los delanteros que tenía en el banquillo y ni aún así le ha dado. Aunque se van ahora con cara de tontos de vuelta a Madrid, me dicen que esto va a marchar. Y me recuerdan que en la pretemporada, desde que ha llegado Mitchell y contando el partido de hoy, solamente han encajado dos goles y los dos han sido de penalti.
Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho Mitchell en Movistar.
Bueno, no hemos obtenido el premio, que creo que no hemos merecido en la primera parte, pero sí en la segunda. Este es el máximo nivel y uno no puede estar pendiente de que los resultados te favorezcan si hay un palo o una ocasión de fallada. Yo creo que el equipo, la línea de trabajo y lo que hemos hecho durante la pretemporada ha sido la segunda parte, incluso en igualdad de 10 contra 10 hemos llegado. Pero ya sabemos que el fútbol no son méritos, sino acciones y de acierto.
Ahora seguimos hablando del partido. No te vayas lejos, Gema, que me tienes que contar luego cosas importantes, ¿eh?
Muchas cosas, sí.
Se han jugado dos partidos, bueno, uno se ha jugado ya en segunda división, en la Liga Smartbank, el Huesca 2, Eibar 0. Y tenemos otro partido en juego desde las 10, en la Romareda. Jesús Zamora, muy buenas.
Hola, buenas noches, saludos desde el estadio de la Romareda.
Se están enfrentando el Real Zaragoza y el recién ascendido Unión Deportiva Ibiza.
Sí, y estamos en el 34, casi 35 de la segunda parte, poco más de 10 minutos más la prolongación para llegar al final del partido, que tiene pues dos características. Por supuesto, la presencia por fin de público año y medio después en la Romareda, de los 14.000 que podían tener acceso, al final 7.000, que son los que se han apuntado al partido, y el calor. El público, estos 7.000 aficionados, han entrado al campo con 37 grados y ahora, fíjate, las horas que son y todavía estamos por encima de los 32 grados.
Madre mía, pues eso, empate a cero, ¿no?
Empate a cero, sí. El partido intenso, pero sin ocasiones claras, aunque ahora acaba de salvar Cristian Álvarez al Real Zaragoza un disparo de Apin, el bonito jugador del Ibiza. Su disparo ha sido rechazado, como digo, por Cristian Álvarez. Podía haber significado que sorpresivamente se hubiera adelantado el Ibiza. El partido ha sido bastante igualado hasta ahora. Y repito, 10 minutos más la prolongación en la Romareda. Sigue el resultado inicial. Real Zaragoza 0, Ibiza 0.
Ten cuidado con ese cable que está ahí a punto de traicionarnos del todo. Bueno, líneas abiertas con la Romareda por si hay novedad y por supuesto para el final del partido. Mañana debuta el Real Madrid, lo hace a las 10 en Vitoria ante el Alavés, apuntan al 11, me dice Miguel Ángel Díaz, Bale y Benzema, va a debutar Álava en partido oficial y parece que Hazard va a iniciar en el banquillo. Y Ancelotti, que ha confirmado la lesión de Marcelo, ha hecho este elogio cerrado a su plantilla.
Me gusta mucho esta plantilla porque es una buena mezcla de veteranos, de jóvenes, que tengo mucha gana, mucho entusiasmo. He descubierto jóvenes muy, muy interesantes. Miguel Gutiérrez, Blanco, Marvin, Sergio Arribas. Tengo jugador que me encantan, de verdad, me encantan. No solo como entrenador, sino como apasionado del fútbol.
Y eso que no ha venido nada más que Álava de momento. Bueno, va a ser la primera liga sin Messi en muchos años, pero también va a ser la primera liga sin Sergio Ramos. Hoy ha anunciado el Paris Saint-Germain que Ramos se sigue recuperando de su lesión y que no va a jugar hasta mediados de septiembre. O sea que incluso se podría perder también las citas con la selección. Y hoy ha sido la primera comparecencia de Pochettino después del fichaje de Messi. Elogios, lógicamente, para el argentino. Y la pregunta del millón. ¿El futuro de Mbappé después de decir su presidente que se iba a quedar? ¿Pochettino? ¿No está Pochettino?
Yo no hablo de mi presidente, es una cuestión jerárquica, ni tampoco de mi director deportivo. No tengo nada que decir. Lo que ha dicho el presidente es lo que ha dicho el presidente. Tampoco tiene por qué asegurarme nada. Yo creo que Kylian es nuestro jugador y seguirá haciéndolo.
En París, por cierto, ya se anuncia que se ha llegado al millón de camisetas vendidas de Messi. O sea que al precio al que están, pues mínimo 150 millones de euros ingresados en dos días. Uy, me pone cara Pedro de levantar la mano.
No, digo, serán tan caras como aquí, igual está mal, ¿no?
Escucha, si lo vimos en la web del club, estaban el primer día más caras de lo que te estoy diciendo. 158 me parece que era. Madre. Lo que pasa es que, claro, como en otros sitios están más baratas, compensando un poco, pues eso, unos 150 del ala. 150 kilos ya ingresados en dos días. Tela. El Barcelona, por cierto, debuta el domingo ante la Real Sociedad. Está todavía pendiente de inscribir a Memphis Depay y a Eric García, pero esperan llegar a tiempo para el partido. Y la noticia hoy en Can Barça es una carta abierta del expresidente Bartomeu a Joan Laporta defendiendo su gestión y defendiéndose de las acusaciones de Laporta, que dijo aquello de presuntos hechos delictivos, ¿no?, en las gestiones o en alguna de las gestiones que hizo Bartomeu y su junta al frente del Barça. En el Atlético de Madrid, entre tanto, y a la espera del debut del domingo en Balaídos, se complica el fichaje de Rafa Mir. Parece ser que Atlético y Wolverhampton no se ponen de acuerdo en la cifra del traspaso. Todo esto en la previa de la jornada del sábado en este arranque de liga, que además del Alavés Real Madrid, trae el Mallorca Betis y el Cádiz Levante, los dos partidos a las 7:30, y el Osasuna Español a las 10. Además, el Sevilla ha hecho oficial el fichaje del lateral argentino Gonzalo Montiel, que firma por 5 temporadas. El Liverpool ha renovado a Van Dijk hasta 2025 y la UEFA ha anunciado los nominados a los mejores de la pasada temporada. Está Courtois nominado a mejor portero de la Champions, está Azpilicueta nominado a mejor defensa también de la Champions y está Gerard Moreno nominado a mejor jugador de la Europa League. Compite en ese capítulo con Cavani y con Bruno Fernández. Y es noticia también en el fútbol que el Ayuntamiento de Cádiz ha retirado ya hoy, el nombre de Ramón de Carranza del estadio, que ya saben que se pasa a llamar Nuevo Mirandilla. Ha comenzado la Premier con el Brentford 2 Arsenal 0, sorpresa, ganó el recién ascendido con gol de un español, además, que ha marcado el primer gol de la temporada en la Premier, Sergi Canós, y ha comenzado la Bundesliga con empate del Bayern en casa del Mönchengladbach, empate a 1. Fuera del fútbol, mañana comienza la Vuelta a España en Burgos, con participación de lujo y con mucho miedo al calor. Vamos a charlar luego todo con Eri Frade, Kike Iglesias y Óscar Pereiro. Y en las motos en Austria, sin Viñales por la sanción de Yamaha, lo más destacado hoy, que el mejor en los entrenamientos de MotoGP ha sido Johan Zarco con Joan Mir segundo. Tenemos luego también Campo del Gas, queremos cerrar la ronda de vacaciones por España con los corresponsales COPES en Murcia. ¿COPES? ¿Corresponsales COPES? Corresponsales COPES en Murcia. Así que si os apetece, por aquí nos quedamos hasta la 1:30 en el partidazo. Con líneas abiertas con Mestalla para que Hugo Ballester, a ver si nos puede sorprender con alguien que hable por allí de ese Valencia 1, Getafe 0. Saludo también a Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Muy buenas.
Mira, la verdad que pintaba mal la cosa, pero al final terminó bien para el Valencia.
Pues sí, yo creo que al final la mano de Bordalás se nota en este Valencia, porque al final repasas la plantilla, es prácticamente la misma que la de Javi Gracia, pero las constantes vitales de este equipo son muy diferentes. Este equipo ha competido desde el minuto uno, a pesar incluso de tener la desgracia de esa expulsión de Hugo Guillamón, y le has visto con un plan. Ha provocado 24 faltas, ha hecho 24 faltas para frenar el partido cuando tocaba. Ha estado bien posicionado. Le has visto desde el minuto 1 al 95 dejarse la vida en el campo. Yo creo que este Valencia es el que engancha la grada de Mestalla, que hoy, por cierto, ya lo decía Hugo, pero hemos vuelto a ver gente en las gradas y eso suena de maravilla. Y a mí me ha gustado el Valencia. Sabemos que tiene carencias, que tiene limitaciones. Dentro de nada querremos que juegue bien, pero por lo menos este Valencia compite, que yo creo que a ese escudo, a esa camiseta, es lo mínimo que se le puede pedir.
Oye, una cosa, Fermín, cuando ayer escuchaste en la previa del partido a Bordalás hablando de fichajes y no me han traído lo que me dijeron, ¿te acordaste de algo?
Hombre, claro que me acordé, porque además yo siempre estoy diciendo que la ilusión de Bordalás por entrenar al Valencia puede con todo lo que él sabe que necesita el equipo, ¿no? Entonces él se está conteniendo, está respirando, yo creo que está haciendo hasta yoga, ¿sabes? Pero vamos, ya te digo yo que Bordalás sabe la grandeza de la camiseta del Valencia. Él siempre ha querido venir aquí, de hecho incluso en los duelos más tensos con Marcelino, él nunca dijo nada malo de la afición del Valencia, porque yo creo que entre ceja y ceja tenía algún día, pues eso, ser el inquilino del banquillo de Mestalla. Y yo creo que él, a diferencia de Javi Gracia la temporada pasada, Javi Gracia se rindió cuando no vinieron esos refuerzos, cuando se sintió traicionado por Meriton, etcétera, etcétera. Y Bordalás no, Bordalás quiere entrenar al Valencia, sabe que es un tren que pasa una vez en la vida y se ha subido a él.
Un abrazo, Fermín, muchas gracias.
Abrazo fuerte.
Está el gran Guas por ahí, Tomás.
Aquí estoy, querido, ¿qué tal estás?
¿Qué pasa, hombre? ¿Has visto el protagonismo del gran Mamardashvili?
Mamardashvili, un gran hombre.
Un gran hombre, ¿eh?
Sí.
La verdad que ha estado inmenso hoy, ¿eh? En
inmenso,
un día...
vamos.
¿Qué dices, Pedro?
Le ha bautizado Rubén Martín, no está mal, Paradashvili.
Paradashvili.
Sí. Para gente como nosotros, que vamos a tener problemas para pronunciar su nuevo apellido largo, larguísimo, pues Paradashvili está bien.
Te voy a decir una cosa, mamar tampoco es tan complicado.
Tampoco,
¿eh?
No,
Mamardas.
Es cuestión de ponerse. Es verdad lo que ha dicho el maestro Fermín. Y yo añadiría una cosa, entrenar al Valencia es uno de los grandes masters, dile como tú quieras, del fútbol mundial.
Espera un momentito, Tomás. Sí. ¡Hugo!
Sí, aquí está Carlos Soler, Carlos en directo para el partidazo de COPE. Buenas noches. Una noche redonda para ti. Llegas de Tokio con la medalla de plata colgada del cuello. Hoy en Mestalla vuelve la afición. Tus padres a ras de césped para ver el tributo que te rinde la afición. Marcas de penalti, el 10 a la espalda. Una noche increíble para ti.
Sí, el penalti en el minuto 10 también, que he visto el marcador y ponía el 10. Muy contento de todo, sobre todo por los tres puntos que eran muy importantes, ya no lo decía el míster, el partido más importante de la temporada. La pretemporada sirve para prepararse para esto, donde se juegan los puntos y ya tenemos tres puntos en nuestro casillero. Creo que este año, bueno, ya se demostró el año pasado que aquí en Mestalla va a ser difícil sacarnos algún punto y este año también va a serlo. Empezar el partido con un jugador menos en el minuto 2, el primer partido de liga, además que las piernas pesan un poquito más, no es nada fácil, nada sencillo y muy contento. Ahora mismo estoy como en una nube y feliz y disfrutando.
Carlos, en directo para el Más de Plaza Radio, dos cosas muy rápidas. La primera,
dos cosas muy rápidas. Un año después de todo lo que ocurrió, ha sido un periodo de maduración para ti como futbolista, más allá de tu experiencia en los Juegos Olímpicos. Y después, ¿cómo se ha gestado este año el poder por fin llevar el dorsal número 10?
Bueno, al final, contento de cómo ha empezado todo, contento de los tres puntos, contento con el trabajo del equipo. También, bueno, lo he dicho antes en el campo, que lo de Hugo al final, pues bueno, es una acción fortuita y es un chico que se porta fenomenal, que todos lo queremos mucho y que estas cosas aprenden. Yo también, bueno, me expulsaron el primer año en un partido contra el Eibar y también lo pasé mal. Entonces, bueno, justo cuando salí al campo le he dicho, vamos a ganar, tranquilo, estate tranquilo que vamos a ganar. Y también, pues, darle ánimos porque seguro que ha pasado una noche jodida, pero que esté tranquilo, que de esto se aprende. Y lo del número, pues bueno, al final es algo natural, se elige siempre en el vestuario. El año pasado pues no fue así, pero este año sí y ya está. Hay que
olvidar. Bueno, Carlos Soler, un pedazo de futbolista al que, mira, ya siendo ventajista, le dejamos bendecido porque hablamos con él justo antes de los Juegos Olímpicos, aquí en el partidazo. Y mira, además era justo antes del último partido amistoso, metió gol aquel día y ahora el gol con el que comienza la Liga el Valencia. Bueno, sigue ahí Hugo Liado, ahora le despedimos enseguida, pero saludo también, estaba Tomás Guas, saludo a Juan Gato, hola Gato.
Muy buenas, Muni.
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Contento de escuchar a Huguito ahí en zona mixta. Eso
sí, señor.
Es sensación de que se recuperaba la normalidad.
Sí, señor. Eso. Sí, señor. Tocamos madera que sí, sea que para siempre ya. Y está Joan Bajori en Barcelona. Hola, Joan.
Hola, Muni. Buenas noches. ¿Qué tal?
Están las cosas ahí. Mira, he escuchado hoy... No, he escuchado no. He leído hoy decir a Memphis Depay la vida sin riesgos... no es divertida, algo así, no sé exactamente cómo era la frase. Digo, joder, ha venido pues al sitio
venido
perfecto,
al lugar oportuno, Manilla.
Total.
Aquí no va a estar tranquilo, se va a divertir porque llevamos, yo diría que un año y medio, yo creo, desde que echan a Valverde y ya empieza a haber lío con la llegada de Quique Setién, desde hace un año y medio aproximadamente en el Barça. Yo no, siempre ha sido un club con problemas y con líos y siempre han pasado cosas. Pero vamos, yo no recuerdo unos meses, una etapa tan larga de tantos líos y de una magnitud tan bestia.
Luego hablamos de eso con tranquilidad, pero bueno, lo que queráis decirme los tres de este arranque liguero calentito Valencia 1 Getafe 0.
Bueno, pues un poco, si el Valencia empieza ganando con público en una plaza que es tan volcánica como siempre, pero que yo creo que Bordalás le va a coger el punto al equipo, me parece que es una grandísima noticia. Que empiece el Valencia ganando a pesar de que el partido ha empezado pues, con polémicas, como bien ha reseñado Pedro Martín. Esperemos que no sea la dinámica de la temporada, pero vamos a estar ahí muy animados con el tema del VAR, seguro. Pero para mí es muy buena noticia que el Valencia empiece así. Porque yo creo que al final la Liga le hace falta, sabemos que el Atlético va a estar ahí luchando, que el Madrid y Barcelona a pesar de sus dificultades, pero yo creo que le hacen falta animadores y yo creo que el Valencia, sin dejar por supuesto a Sevilla, tiene que estar en esa lucha ahí y haciendo ruido. Lo único que me preocupa, me ha parecido escuchar a Pedro Martín, que ha sido 24 faltas, o a Fermín ha dicho, ¿no? 24 faltas.
23-24 faltas.
Vale, que sabes que al Valencia le va a tocar este año... cargarse del cliché que el equipo de Bordalás, que es agresivo, que da mucha patada, etcétera, le va a tocar, porque no le queda otra, porque es el cliché que le ponen a Bordalás, pero es un gen que tiene ese equipo, que tiene los equipos de Bordalás, que son competitivos hasta el máximo, y eso me parece que está muy bien.
Bueno, el cliché, bueno, es también cierto que el Getafe de Bordalás, en los tres años que ha estado, tres, cuatro años, ha sido siempre el equipo con más faltas cometidas. Y con más tarjetas, o sea que...
Sí, bueno, sí, pero que eso me parece no, muy
quiere
bien.
Quiere decir que son, es un es una característica de los equipos de Bordalás, que van sí, al frente pero, y son agresivos.
Pero que, porque los negacionistas del juego de Bordalás le van a atacar con eso, seguro, también en el Valencia. O sea, que y me parece que es un gen de su juego, de su estilo de juego, que está lícito como cualquier otro. Le da un gen competitivo que además a este Valencia le hace falta.
Y hoy ya se ha notado, porque en el arranque del partido, sobre todo, ha empezado el partido con una intensidad tremenda. Diría que más por parte del Valencia que por parte del Getafe. Tiene mérito lo que ha hecho el Valencia, porque resistir prácticamente todo el partido con un futbolista menos y acabar sumando los tres puntos tiene mucho, mucho mérito. Pero yo al final creo que el Getafe, como mínimo el empate lo merecía. Yo hablaría al final de pequeño milagro. El Getafe ha tenido en la segunda parte, sobre todo en el tramo final, tres o cuatro ocasiones que yo creo que al final ha merecido llevarse como mínimo el empate. Y yo con el Valencia quiero verlo más. Yo creo que esta temporada puede ser un equipo más compacto, pero no sé, yo creo que le falta gol y yo creo que esta temporada el Valencia puede tener dificultades.
Tomás, ¿te ha gustado el Getafe a ti?
Hombre, yo creo que ha perdido una gran ocasión, al menos de empatar, ¿no? O sea, es que jugar un partido con un tío más, prácticamente... Le ha faltado, o sea, ese punto de suerte en la definición, es verdad, si hubiera empatado no hubiera sido ninguna cosa injusta, pero que yo creo que el perdedor es el Getafe, demonio, tú, con un tío más tienes que aprovechar esa ventaja, ¿no? El Valencia yo creo que ha dejado una cosa histórica, yo siempre he hecho mano de aquello de que no dicen la verdad ni al médico, pues la gente que dice al Valencia no lo dice la verdad ni al entrenador, que tiene mucho arte, ¿no? Pues claro, tú fichas ahí pensando, oígame, pues es una casa con líos y demás, pero oiga, ¿para qué le engañan? Mire usted, no vamos a invertir un duro, no hay como, oye, que todo el mundo está tieso, lo sabemos, ¿no? pero yo es que este discurso de Bordalás se lo escuché el año pasado a Javi Gracia y a otros, si me apuras, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho mérito y Bordalás va a sacar esto adelante, yo creo que con nota, porque pues en esta situación que está el Valencia, yo creo que es el entrenador ideal, ¿no? Oiga, hacen falta, pues está el árbitro a pitarlas, ¿no? Yo, como era de los no negacionistas, a mí el Getafe de Bordalás lo respeté siempre y me pareció un milagro, claro, ese señor allí. Pues bueno, pues oiga, no sé, sale Guillamón. ¿Qué es que le ha dicho Bordalás a Guillamón? Da una patada y nos quedamos con 10. Pues ya, el niño se ha pasado de rosca en la entrada y le han echado. Bueno, pues ¿qué van a hacer?
Tomás, es que además en una liga tiene que haber de todo.
Claro.
Tiene que haber equipos que hagan 5 faltas, equipos que hagan 25, equipos que sean con un juego muy pulcro, otros que sean con otro juego diferente, más agresivo. O sea, es que tiene que haber de todo.
Claro, si el otro día comentábamos, a raíz de no sé qué, que el último clásico en el Camp Nou que gana el Madrid hizo 2 faltas. Entonces, a mí es que me parece más razonable que en el fútbol profesional, competitivo, con lo que están jugando, haga 24 que 2. Pero bueno, como tú dices, Carlos, sí, tiene su estilo, tiene su manera de comportarse y demás. Pues el Atleti ha llevado también ese San Benito y lo seguirá llevando, pues a la que se tuerza, porque esto es un país de clichés y no te lo quitas de encima. Pero a mí es que me parece, pues oye, que cada uno plantea esto como es, ¿no?
Perdóname, que tenemos final en la Romareda, Zamora.
¡Ibiza! Sí, termina el partido en la Romareda con el resultado inicial: Real Zaragoza 0, Ibiza 0. A pesar del calor, insisto, 37 grados al comenzar, 31 al acabar, que se dice pronto. Pues intensidad en los jugadores, se han empleado a fondo, pero muy pocas ocasiones. Y al final, ese empate a 0 que deja a las claras que va a ser otra temporada de sufrimiento para el zaragocismo. 7.000 aficionados se han dado cita de los 14.000 que tenían derecho a venir.
Pues eso, Real Zaragoza 0, Unión Deportiva Ibiza 0. Un abrazo, Zamora, gracias.
Un abrazo.
Desde Mestalla, Hugo, ¿qué dices para cerrar?
Sigue hablando Carlos Soler ante los medios de comunicación. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, incluso con lo que decía Gato de las faltas o del gen competitivo.
Ya verás, Huguito, te va a tocar defender eso.
Pero es que aquí se va a agradecer, Gato, es que claro, el Valencia lleva mucho tiempo sin competir. Y la afición hoy, a mí me ha impactado, de verdad, porque yo he acostumbrado a ver Mestalla tiempo atrás con 48.000 espectadores en las noches grandes de Champions y de Liga y de Copa y encontrármela con apenas 10.000 espectadores y que hayan rugido como lo han hecho en la noche de hoy. A mí me ha impactado de verdad porque había muchas ganas de fútbol y sobre todo ganas de ver a un Valencia así, un equipo aguerrido, un equipo competitivo, con ese ADN bronco y copero del que hablábamos anteriormente. Lo ha reconocido incluso Carlos Soler. Hoy se ha visto un atisbo de aquel Valencia campeón. No he utilizado estas palabras, pero sí de aquel Valencia que ganase o perdiese agradaba a la grada. Y por eso yo creo que hoy el valencianista, más allá de que evidentemente sigue encabronado, con perdón de la expresión, con la propiedad, con el presidente, y que ha habido cánticos y críticas, porque siempre va a haber en torno a este asunto, nos hemos encontrado con un Valencia que ha ganado a un Getafe que para mí, en 11 contra 10, ha sido no mejor el Valencia, pero ha tenido dominada la situación, pero que cuando el Getafe se ha quedado con 10, paradójicamente, posiblemente haya merecido el empate.
Ha estado muy chulo este comienzo de liga con el Valencia 1, Getafe 0. Abrazo grande, Hugo, gracias.
Un abrazo grande, Luis.
Los oyentes, ¿qué dicen los oyentes, Avilés?
Bueno, pues están encantados de que haya comenzado la liga por fin y así lo hacen saber en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el Valencia-Getafe ha sido directamente un partidazo, que se lo miren Laporta y Florentino, porque de verdad no puede haber nada más atractivo que esto, ni Superliga ni otra cosa. Los Valencia-Getafe nunca defraudan, dice otro. Partido intenso, dos equipos con garra que se dejan la vida en el campo. Esto no parece principio de temporada. Este año veremos muchos 1-0-0-0, decía otro oyente. A esta liga le sobran trotones y le faltan jugadores de calidad. Nos hemos convertido en una liga menor. Primer partido del señor Bordalás en el Valencia y primer expulsado de su equipo. Imagino que será su carta de presentación. Y otro decía, te gustará más o menos, pero Bordalás es un tipo honesto que trabaja y da siempre el 100%. Y hablando de las jugadas polémicas, mucho enfado de muchos aficionados, y dice un oyente que Gil Manzano siga pitando en primera división es una prueba de la pésima calidad que tienen los árbitros en esta liga.
Los mensajes de los oyentes y el mensaje de Movistar que trae Gema Santo. Gema.
Mensaje súper importante para anunciar que ahora mismo vamos a darlo todo por el fútbol gracias a Movistar, porque Movistar te lo da todo con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Todo el fútbol para ti, para que disfrutes de la Liga, de la Champions, y, por supuesto, de la programación más exclusiva, siempre con Movistar y, por supuesto, con ellos también, la mejor fibra 5G y datos infinitos. Y ahora, por si fuera poco, todo a mitad de precio durante 3 meses. Sí, sí, a mitad de precio. Y además un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20FE por 0 euros al mes. Infórmate de todo en tiendas Movistar o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Gracias, Gemma. Enseguida el estreno liguero del Real Madrid.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
3, 2, 1.
Punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz, Adi García, con Eri Frade. Del 14 de agosto al 5 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN, más deporte, mismo precio.
Este verano que estamos viviendo, yo creo que es un verano bastante distinto al anterior. Un montón de gente está vacunada, podemos viajar, el EGM nos ha vuelto a situar en el número uno y yo me voy de viaje a mi tierra y la vida nos permite despertar cada día gritando con más fuerza que el año pasado, ¡viva la vida! Y viva la radio.
Pepe Domingo Castaño vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos analizando la primera jornada de liga que ha comenzado con ese Valencia 1 Getafe 0 y mañana 10 de la noche Mendizorroza a la vez Real Madrid. Estamos con Juan Gato, con Tomás Guas, con Joan Batllori. Guas, ahora mismo si tuvieras que elegir una palabra que definiera cómo te sientes antes del estreno liguero del Madrid, ¿qué dirías?
Expectante.
Expectante. Bueno, pues
sí, hombre, claro.
Está bien, no es ni especialmente positiva ni negativa, pero está bien, me gusta. No,
hombre, parece que Bale va a ser titular, lo cual pues hace unos meses me hubiera parecido un imposible, es así, un solo refuerzo que es Álava. Carvajal lesiona otra vez, en fin, que todo lo que supone todo eso, pues es Hazard banquillo, si hacemos caso a lo que se viene comentando, pues expectante a ver lo que el Madrid... Yo barrunto un inicio de temporada que puede ser complicado para la mayoría, porque esto, oye, hay jugadores que vienen de unos Juegos Olímpicos, de fin, que han llegado tarde a los entrenamientos, del Madrid, del Barça, de todos estos, ¿no? El Atleti lo mismo. Pero es expectante a ver qué sale de todo eso, ¿no?
Miguel Ángel Díaz, hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y tu palabra cuál es?
Una que utilizaba mucho Guas hace un tiempo.
Sí, ¿no? Zozobra. Con zetas, ¿no?
Bueno, zozobra.
Pero zozobra ya es...
O bien casi... empieza Miguelito. Bien empieza.
¿Zozobra o falta algo todavía?
Zozobra es una definición. Usted, el madridista, ¿qué piensa ahora?
Oiga, zozobrante, vamos, entonces.
Zozobrante, bien, sí. Más duro que yo.
Sí.
Miguel Ángel, ¿con qué sale mañana o con qué puede salir Ancelotti mañana?
Bueno, más o menos lo que venimos contando durante toda la semana. Benzema titular, Bale también, yo creo que Hazard banquillo. Se ha caído Marcelo, no empieza bien el año el capitán del Real Madrid. Ha dicho hoy Ancelotti en la rueda de prensa que ayer tuvo un contratiempo. Nos dicen que es una sobrecarga, pero vamos a esperar. No creo que quede solo en eso. Esta tarde ha sido sometido a una resonancia. No ha entrado Carvajal, que andaba justo de plazos. No le castiga Ancelotti, le espera para la segunda jornada. Yo creo que Miguel Gutiérrez, el canterano, va a ser el lateral izquierdo. Y poquito más que contar. Bueno, que Mariano ha estado en el gimnasio esta tarde. Desconocemos qué tipo de molestia tiene. Y que también se ha quedado fuera de la convocatoria. Yo creo que Lucas Vázquez va a ser el lateral derecho, que Álava va a debutar. Veremos a ver si con Nacho más rodado o con Militao. Como digo, Miguel Gutiérrez, debutando de inicio en la Liga como titular. Por supuesto, con Courtois en portería. Casemiro, Modric y yo creo que Isco en el centro del campo y arriba a ver quién cierra el once con Benzema y Bale. Ahí hay pelea entre Vinicius, Rodrigo y Asensio. Vamos a ver quién se lleva el gato.
Ahora comentamos, pero por poner todo encima de la mesa, también detalles del Alavés en la previa.
Bueno, pues me dice Roberto Arrillaga que la única baja en el Alavés es Chimo Navarro, el lateral, que tenía molestias. El resto todos disponibles. Partido importante en Mendizorroza. Va a haber en torno a un 20% del aforo, es decir, en torno a 4.000 espectadores para iniciar este campeonato nacional de liga en primera.
Vamos a escuchar un poquito más de Ancelotti, que antes le hemos escuchado en ese elogio cerrado de la plantilla y ha dicho también cosas como estas.
El tema de Odegaard, he hablado con él, he dicho a él que en la posición de los mediocampistas hay mucha competencia y nada más. No es un descarto definitivo, que es temporáneo. Hazard ha llegado bien, ha empezado a trabajar individual, lo está haciendo bien. Estoy convencido que va a volver a su mejor condición.
¿Qué temporada espera de Bale este año?
Bale es un gran jugador, todo el mundo lo sabe, puede ser que en los últimos periodos no lo ha hecho bien. Si Gareth Bale lo hace bien en el campo, va a jugar. Si no lo hace bien, tiene que jugar un otro.
¿Cuál es tu opinión sobre la marcha de Messi?
Estoy en el fútbol desde hace 42 años. Esto no me sorprende, que un jugador puede cambiar de camiseta. Tengo mucho respeto para la decisión que ha tomado el Barcelona y también para la decisión que ha tomado Messi.
Mbappé, como si fuese una opción real para ficharlo.
No me gusta hablar del jugador que no está aquí. Lo siento mucho, de este tema no puedo hablar.
Pasa palabra con el asunto Mbappé, que bueno, da la sensación de que se complica, pero sigue Mbappé sin decir nada muy claro, ¿no? Porque las cosas son así. Dice la Gacheta de los Sports que el lunes es un día clave, que podría anunciar incluso que quiere salir de allí, pero no sé cómo veis ese asunto vosotros.
Bueno, pues yo creo que todo apunta a que el lunes puede ser un día decisivo, pero vamos, ahí el que tiene que dar el paso es Mbappé. En tantos fichajes de la historia de Florentino, siempre el futbolista era el que tomaba ese paso decisivo para
pero
que
eso gato en París no va así, En París,
no.
Si el jeque sí. O el presidente no quiere dejar salir a un jugador, te lo digo claro, por experiencia, porque en el Barça, en los últimos años, se han intentado muchas veces sacar a futbolistas del PSG y no hay manera.
Bueno, quizás esta situación es especial por el futbolista, la situación y demás. Pero yo quiero ver si efectivamente ese lunes es el día decisivo y vemos de lo que es capaz Mbappé, si es capaz de presentar ese conflicto y de guerrear contra el todopoderoso jeque y el PSG. O si se arma de valor y dice, oye, yo es que quiero irme al Madrid. Entonces, entraremos en otro escenario, pero vamos a verlo.
Sí, bueno, pero es que todo esto, que lo hemos comentado siempre, que la mano está en el PSG. Claro. O sea, toda esta coña de que el jugador juega donde quiere, de que la pelota en el tejado de Mbappé, que Mbappé se moje. Oiga, estos tíos, trampas sobre trampas. comprendes, fray financiero, no saben lo que es, toda esta serie de cosas extrañas no les inmuta. Entonces decir, ah, mira, Chato, tienes sueño de contrato, hombre, que es lo único cierto de todo esto, la única cosa presentable, es decir, mire, yo considero que este señor tiene un año de contrato y lo va a cumplir. Oiga, que usted pierde un dinero en un traspaso, si me da igual, si voy a seguir haciendo trampas el año que viene. ¿Quién se me pone el año que viene en el moño? ¿Lewandowski? Pues pagaré 300.000 millones de euros por Lewandowski y nadie, ni la Federación Francesa, ni la UEFA, ni la FIFA, ni nadie le va a decir ni pío. Estos señores juegan con las cartas marcadas, entonces a mí me parece difícil. Ahora, no sé hasta qué punto pues el chico saliera, dijera, pues podía ablandar la cosa, pero con estos no es fichar a Zidane de la Juventus, que fue una cosa extraordinaria. No hablemos de Figo, ¿eh? Porque, en fin, pero es decir, esto es una cosa muy complicada con un rival que es el Paris Saint-Germain, que juega con las cartas marcadas. Y esto hay que repetirlo cada noche. El PSG y el City juegan con las cartas marcadas.
Pero escucha, que pues juegan con las cartas marcadas, eso está claro, pero disfrutan con muchísima más distancia, una distancia sideral, por el refuerzo y el apoyo que tienen detrás de estos clubes de Estado, de lo que Madrid y Barcelona hacía hace mucho tiempo.
Hacía
lo que quería, hombre, hacía lo que quería.
Escúchame.
Porque tenía todo el apoyo financiero para poder afrontar fichajes que eran absolutamente astronómicos. Que es diferente el espacio-tiempo, cambia muchísimo, es evidente, y el refuerzo que tienen estos clubes es mucho mayor. Pero yo quiero ver, pues mira, hoy mismo decía el jeque que está convencido que va a renovar a Mbappé. Hombre, él tiene una gran ventaja, que es la moneda de la persuasión, que es tener a Messi. Eso a lo mejor quizá a Mbappé le puede terminar de convencer para renovar. Pero vamos a ver
Juan Gato,
qué posición de fuerza está
Mbappé. Y la pasta que sigue entrando. Ya le han entrado 150 millones de euros de camisetas.
Fíjate lo de las camisetas.
Pero que si las podían vender gratis, Chato. Si las podían vender...
Eso es lo de menos.
Si eso es lo de menos. Pero escúchame, lo del Madrid y del Barça...
Pero hay que justificar los ingresos. Pero hay que justificarlo.
No, pero justifica lo que quieres y al final resulta que lo que te digo, sale la oficina de Qatar que les promociona lo que sea y la UEFA mira para otro lado. Y esos señores tienen el dinero que lo tienen otros. El Madrid y el Barça han hecho lo que les ha parecido. Y si tú hablas con un señor de San Sebastián o con uno de Pamplona, Trinidad, que lo ha hecho el Athletic Club. Y esto ha sido así, que el pez grande se ha comido al chico. Pero dentro de un orden. O sea, si yo por no molestar a nadie, si yo pretendo que el Español cobre lo mismo que el Real Madrid, me estoy equivocando y estoy engañando a la gente. Si yo pretendo que el Numancia tenga la misma implantación económica, social, etcétera, que el Barcelona, estoy engañando a la gente. Oiga, que usted me diga a mí, mire, es que en vez de cobrar el Español 50 millones, ¿por qué no cobra 100 como el Southampton? Es otra historia. Porque no puedo tener la Liga Española, puede tener los clubes o el dinero que tiene la Premier, al margen de todo eso. Pero aquí no había un orden como hay en Europa, donde hay una tutela que es la UEFA y por extensión la FIFA. El City estaba sancionado por 2 años, se lo pasaron por el refajo. El PSG también se lo pasaron por el refajo, cosa que
y ahora Tomás, que el PSG se bajó de la Superliga todavía más.
Por favor, los chivatos.
Le permitirán todo.
Juan, los chivatos oficiales que estaban explicando a la UEFA lo que hacían los demás fueron el City y el PSG. Esto es tal cual. Entonces estos señores van a hacer lo que les dé la gana porque les va estupendamente y los otros con la pasta de Qatar de rodillas y la boca abierta.
Es cierto que es
así. Y entonces no hagamos cosas. Es que el Madrid y el Barça hacían lo que querían. Bueno, pues sí, señor, tiene usted razón, pero que yo sepa, no había un fair play con control financiero, sí. Ni había la importancia que debía tener una organización de fútbol mundial, como son estos. Y estos tíos han ganado la partida y el City está detrás de fichar al Harry Kane este, y que si lo ficha, pues entonces pues Guardiola deja de decir que hay que jugar sin 9. Entonces pondrá el 9 más caro de la historia del fútbol inglés. Y eso nada más lo puede fichar el City. O sea, no se le ocurre al Atlético de Madrid que le van a guindar al Atleti, le va a guindar Rafa Mir el Wolverhampton Wanderers.
Ahora le pregunto.
Vamos, no me jodas.
¿Qué decía Pedro? Pero,
no es comparable, evidentemente, porque estamos hablando de una situación muy extraña, pero es cierto que en el fútbol español hay 4 clubes que no son sociedad anónima.
También.
Y tienen cierta ventaja sobre los demás.
También, claro.
Pero no es esto. No es esto porque, además, digamos que es que la UEFA se pavoneó durante años diciendo lo del fair play financiero.
Pues toma.
Y efectivamente se la pasan todos por ahí.
Y luego después, Pedrito, nuestras idiosincrasias.
Sí.
El Barcelona. Es, lo dicen los técnicos, los entendidos en esto, no yo, pobre de mí, que repito como una cotorra lo que te voy a decir, el Barcelona es un ejemplo claro de sociedad anónima, pero viene el sentiment y viene todo esto, no, tal cual, cuando diga, mire usted está arruinado, maestro, y entonces para echar esto para adelante, pues usted fuera la sociedad anónima, claro, ahora, como aquí se dijo en su día, que los 4 que no tenían deudas, sobre todo siempre puteado con Pedro en los Asuna, porque en el primer saneamiento y todas las coñas marineras no le dieron un duro, Entonces, pues dices, bueno, mire, usted propició una anomalía, es cierto, pero de estos tíos es la anomalía con mayúsculas.
Sí. De hecho, el Barcelona, gracias a que no es sociedad anónima, igual sigue vivo.
Sí.
Porque si el Barcelona fuera sociedad anónima,
una empresa normal,
con las deudas que tiene,
con las deudas, claro, estaría cerrada.
No, pero es que a lo mejor, pero ahora resulta que el camino sería ser sociedad anónima.
No, también es cierto que a lo mejor si el Barcelona hubiese sido sociedad anónima de 30 años, hubiese actuado de otra manera.
Claro, nos daría con estos números, claro.
Bueno, pues ya está. Llevamos un verano que nos estamos haciendo expertos en economía entre todos. Sí. Hablamos más de economía que de fútbol. Sí, lo que viene por delante va a ser
peor todavía. Porque vosotros, si fuerais Mbappé, porque aquí ha aparecido el factor Messi, que lo apuntaba antes Gato, que hace nada, 10 días, no existía esta... este factor en la ecuación, pero ahora Messi está en el PSG. Si fuerais Mbappé, ¿preferiríais jugar un año al lado de Messi o preferiríais salir para ser la estrella indiscutible en otro equipo?
Esa pregunta
Yo no lo tengo claro.
La hemos estado haciendo estos días y la gente no lo tiene muy claro tampoco. Todo el mundo quiere jugar con Messi, decía Emilio, ¿no?
Si aplicas eso y pones el ejemplo de Griezmann, te sale, vamos, no puedes hacer eso porque te equivocas. Pero yo creo que es una buena... perla, una pieza de seducción para Mbappé. O sea, ¿quién no quiere jugar a la de Messi?
Mira, te voy a decir una cosa. Me acaba de mandar noticia. Ha estado Di María con los compañeros de TIC Sport, de Torneos y Competencias en Argentina. Me lo manda Emilio. Y dice lo que decía Emilio. O sea, el Kun se quiere matar, ¿no? Lo decía bromeando, pero claro.
El Kun está... ¿Ha visto la foto con el dorsal?
Es que no se cree lo de la lesión.
No. Sí, hoy tenía, he visto yo una foto del Kun con el dorsal del Barcelona ahí posando con una cara de funeral. Es que yo creo que no lo va a soportar.
¿Qué decías, Joan?
No, sobre el tema del Kun, a ver, es evidente que a él le debería hacer una ilusión bárbara jugar esta temporada al lado de su amigo. Yo, de todas formas, a ver, no sé qué es lo que va a pasar. Yo si los médicos del Barça dicen que está lesionado, yo me tengo que creer que está lesionado. Y después me parecería un comportamiento, yo creo que estamos hablando de profesionales del fútbol, un poco infantil, reducirlo todo a yo voy al Barcelona porque está mi amigo y quiero jugar a su lado, y que si ya no está mi amigo me quiero ir a otro sitio. Me parecería, si al final el comportamiento del Kun Agüero es un poco infantil.
Porro, pero te digo una cosa sobre el tema de Mbappé. Si Mbappé no ha renovado, con lo que han dividido por encima de la mesa, es porque su cabeza la tiene en otro lado. Jugar al lado de Messi, hay no sé cuántos montones de jugadores que han jugado al lado de Messi los últimos 10 años en Europa y han jugado una final. Entonces esto tampoco pongamos todo eso, es que voy a jugar al lado de Messi. Bueno, mire usted, pues es mi vida. Y Mbappé tiene que hacer su vida, tiene que jugar con Messi, pues encantado de la vida. No tiene que jugar al lado de Messi, pues igual de encantado. Yo creo que cabeza la tiene.
No, claro, yo lo entiendo también. Pero también está el ego del futbolista. Dice, ¿qué quiero estar aquí? ¿Ser como escuela de ratón, ¿no? A la de Messi o me voy a ser el capo en el Madrid? Pues a lo mejor es lo que le interesa.
Claro,
¿no?
Que está el caso de Neymar. Que Neymar se fue del Barça, yo creo que sobre todo porque no quería seguir jugando a la sombra de Messi. Porque cuando él remonta aquella famosa eliminatoria contra el PSG, que la remonta Neymar prácticamente solito, el hombre que aparece en todas las portadas al día siguiente es Messi. Y yo creo que ese día Neymar... es cuando se da cuenta de que aquí nunca será la estrella, nunca será el número uno, y seguramente por eso al final toma la decisión de salir al PSG.
Déjame que no quiero que se me quede colgado. Miguel Ángel, ¿quieres decir algo más?
Me estaba acordando del penalti que le pitaron a Suárez en ese partido. Que pita Soto Grado mañana en Mendizorroza.
Un abrazo, Miguel. Gracias.
Chao, hasta luego.
Claro, es que os estaba escuchando con la historia esta. Claro, uno puede pensar, es que Messi se va haciendo mayor, llegará un momento en el que... Pero claro, ¿cuántos años hace que venimos diciendo que Messi se hace mayor y que algún día se tiene que acabar? Y no se acaba nunca. Entonces, joder, claro, te hace dudar. ¿Me quedo o no me quedo? Digo, en el caso de Mbappé allí, ¿no?
No, hombre, pero lo de Messi que dice, Mayor y que es verdad, lo de Neymar que es verdad. Pero eso lo tienes que pensar antes. O sea, Neymar era el presunto sucesor de los dos grandes.
No tuvo paciencia.
Y tuvo un contrato firmado con el Madrid. O sea, una revisión médica firmada con el Madrid, pasada con el Madrid. Hicieron con papeles en Brasil lo que quisieron hacer, de un representante que yo había caducado. Bueno, otra chorizada tremenda y acabó en el Barcelona. Oiga, usted iba al Madrid de Cristiano, iba al Barça de Messi, era el segundo. Era el segundo. Y entonces usted tenía que armarse de valor unos años hasta que estos tíos que parecen eternos, porque estamos hablando de Messi que los acaba, no tampoco, ¿eh? El otro año pasado también metió 30 goles, no sé cuántos metió. Y bueno, pues no ha encontrado su sitio, ha jugado un partido de cada 14 y Neymar pues ha sido siempre la gran esperanza blanca que nunca se ha acabado de confirmar como un tío de verdaderamente de cambiar el balón, tío, soy yo indiscutible. No lo ha sido nunca. Si se dio cuenta aquella noche, pues va tarde.
Bayori, ¿en el Barça se inscribe a la gente que está pendiente, a Memphis Depay y a Eric García? ¿Qué pasa? ¿Cómo está esa historia?
Pues está más o menos como ayer. La verdad es que hoy ha sido un día un poco raro, porque ha habido cierta confusión, porque a media mañana desde el club nos daban por hecha la inscripción tanto de Memphis como de Eric García, pero desde el propio club, al cabo de un rato, el club volvía a echar el freno y volvía otra vez a retomar el discurso de ayer un poco, de le estamos trabajando contra reloj, de tenemos la convicción de que podemos inscribirlos, de que creemos que cumplen los requisitos para que se puedan inscribir, pero al final también te dice que lo que hay definitivo lo tiene que dar la Liga y, por tanto, la seguridad de que Koeman podrá contar el domingo con Memphis y con Eric García, el Barça no la tiene. Así que yo creo que vamos a tener que esperar hasta mañana al movimiento del Barça, que yo creo que va a tramitar la inscripción, pero está por ver cuáles son los argumentos y, sobre todo, si la Liga los admite o no. Yo, con todo lo que ha pasado últimamente, soy un poco escéptico. No digo que no los puedan inscribir mañana, pero no sé cuáles van a ser los argumentos, porque tú preguntabas, sobre todo en ese momento en el que el club te aseguraba que los iban a inscribir, tú preguntas, pero bueno, ¿ha pasado algo? ¿Vais a dar salida a un Tití? ¿Vais a dar salida a Pjanic? Claro. ¿Habéis conseguido rebajar algún tipo de ficha?
No hay ningún movimiento que así lo indique. No,
y no hay ningún indicio de que haya pasado nada de eso, sí, por lo tanto...
Ni de que nadie se vaya a bajar el sueldo a última hora.
Oye, no, lo que yo leí, no sé, de las cosas que se hablan de los reglamentos, que tú puedes inscribir tíos a partir del 31 de agosto porque están libres. Entonces, que esos jugadores que ha fichado el Barça libres, Eric García y Depay, no tendrían problemas a partir del 31 de agosto, cierre del mercado. El que sí que podría hacer es a Emerson, sí lo podría poner porque viene de una cesión. Sí.
No, Emerson ya está inscrito porque se considera que se le recupera de una cesión, por lo tanto no hay problema.
Lo que te digo, que viene una cesión, le pones, y que los otros dos, en el peor de los casos, serían el 1 de septiembre, una vez ha cerrado el mercado, pues he fichado dos señores.
Sí, pero guay, pero que la liga empieza ya. O sea, que no es serio.
No, si es serio, joder, si no tienes las condiciones para poder inscribir a un tío, pues no le podrás inscribir.
Claro, sí. Los argumentos el Barça hoy por lo menos no los ha querido explicar. Me han dicho, cuando los inscribamos explicaremos nuestros argumentos y las razones que creemos que tenemos para poderlos inscribir. Pero la Liga tiene que dar el
fondo
okay,
de inversión. Claro. Sí, claro. En buen momento además, después de acabar de rechazar esto. Bueno, por cierto que ha habido una carta ahí calentita de Bartomeu a la puerta, ¿no?
Sí. Una carta larguísima de 10 puntos. Es muy densa, ¿eh? Tengo que leer cuatro veces para...
Yo estaba esperando que Joan no lo explique, pero yo la he leído y...
Se defiende atacando Bartomeu. Voy a intentar resumir. Por un lado, acusa a Laporta de inacción, de no estar tomando ninguna medida para paliar los efectos de la pandemia sobre la economía del Barça. Después también le dice que si Laporta pidió en la última asamblea que se aprobaran las cuentas, que eso valida el cierre del mandato Rosil Bartomeu con un saldo positivo de 93 millones. También dice que sobre el ejercicio 2021 dice que a ellos les empujaron a cesar en el cargo antes de tiempo, antes de lo que ellos hubieran querido, y que por tanto ese ejercicio ya no es responsabilidad suya. Y después, que tampoco estuvieron a tiempo de tomar una serie de medidas para paliar el efecto de la pandemia. Ha hablado del Barça Corporate, que según Bartomeu eran unos ingresos de 220 millones. También ha dicho que querían aplicar una nueva reducción salarial del 20%, que dejaron atado el tema de la Superliga. Si recordáis, en la rueda de prensa de despedida de Bartomeu hizo referencia a ese tema. Y también ha dicho que si no, después estaba el posible acuerdo o acogerse al acuerdo entre la Liga de Fútbol Profesional y CVC, y que Laporta no está tomando ninguna decisión en ese sentido y que por eso le acusa de inacción. Después, que no le cuadra la cifra que ha dado Laporta de esas pérdidas de casi 500 millones, que le sorprende que le hayan perdonado 16 millones a Neymar. Sí. Y también que si se detectan en la auditoría actuaciones delictivas, que él va a ser el primero en denunciarlas y en perseguirlas. En definitiva, te diría que Bartomeu ve que le están atacando y que le van a seguir atacando mucho por el tema de la gestión y tal. Sí. Y ha querido sacar algunos argumentos para defenderse, sí.
Bueno, como suele decir Guas, vaya porro también esta historia.
No, el porro para verlo, sí.
Hay muchos porros, ¿eh? Aquí hay muchos porros.
Hay humo por todos lados.
Es espectacular todo esto. Bueno, está Antonio Ruiz. Antonio.
Hola.
¿Qué pasa, tal, hombre?
Buenas noches, que ya nos tenía ya de volver, macho.
Sí, de verdad, pues joder, pues haber vuelto antes. Sí.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que hay un imperativo legal que promueve la empresa, y yo respeto mucho a la empresa,
qué bien
que
sales,
nos obliga a tomar vacaciones, y yo las he consumido hasta el último día, ¿no?
Escucha, Antonio.
Pero cada día, cada noche, en cada boleto, cada informativo...
Ahí está, Antonio Ruiz. Oye, ¿qué pasa con Rafa Mir? Que parecía muy encarrilado y se ha trancado un poco, ¿qué?
Sí, lo ha contado Javi Gómez muy bien en el día de hoy. Estaba prácticamente hecho porque el Atleti lo tenía cerrado con el jugador hace tiempo y parecía que el acuerdo con los Wolves, ¿no? El Wolverhampton no iba a arrojar ningún problema o ningún obstáculo insalvable, pero... Date aquí que hoy se ha tenido que volver Rafa Mir a Inglaterra para seguir con su equipo porque el Atlético de Madrid no ha cerrado el acuerdo con el Wolverhampton y de momento está paralizado. Mi experiencia me dice, y seguramente la de Guas también, que lleva más lunas que yo en esto, que aunque ahora digan no, ahora no hay acuerdo, el acuerdo se puede cerrar más adelante porque muchas veces estos tipos de negociaciones forman... hay un postureo ahí en medio, ¿no? De que uno que, no, ahora tú me quieres bajar, no, yo ahora no bajo, pero la semana que viene igual sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar que quede mercado todavía, pero a día de hoy la noticia es que se ha paralizado la operación de Rafa.
Guas está cabreado con esta cosa porque me decía antes lo de, claro, esta gente en la Premier al final acumula tanta pasta que hasta un Wolverhampton se le acaba llevando un jugador al Atlético de Madrid.
No, en este caso ya es del Wolverhampton. El problema es que a lo mejor se lleva un equipo de la Premier de segunda división.
Que se lo lleve otro división. Menor incluso.
Claro.
Que tiene más yo que el Atleti.
Claro, o sea, a lo mejor hay un equipo de segunda división con
aspiraciones. Bueno, yo te decía que es capaz de retenerlo, sí, vaya.
El Wolverhampton, para que todo el mundo lo entienda, como dice el Dalai, es algo muy parecido a una filial del Atlético de Madrid, porque hay muchos jugadores que han ido, que han venido. Está Jorge Méndez también en medio de las operaciones. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo te digo que la noticia de que hoy se paralice a mí no me invita a pensar que no se pueda rehacer esto, ¿no? Entonces hay mucho interés de parte del Atlético de Madrid, pone 15 millones, que yo creo que para Rafa Mir, que es un pedazo de pelotero, está bien, ¿no? Pagar 15 millones por Rafa, y el Wolverhampton seguramente, si el jugador insiste y presiona, posiblemente acabe cediendo, ¿no?
Le vendría perfecto al Atlético, sí. Sí.
Hay una salida que me gusta mucho también, que la quiero comentar porque me toca la piel. Borjita Garcés, un 9 de la cantera del Atlético de Madrid, que estuvo en Fuenlabrada, que ha estado en varios sitios, que tiene mucho gol, que es muy bueno y que vuelve a salir este año al Leganés, cedido, pero ha ampliado contrato hasta 2024. A mí me parece una buena noticia porque Borjita Garcés me parece que es un futbolista de futuro al que hay que tener muy cerquita, ¿no?
Empezamos con el Cholito, ¿no? Que no lo ha hecho nada mal en la pretemporada.
No le he visto yo. Vi un partido que sí, que fue titular, pero no he visto mucho a Juliano. Habla muy bien de él y, desde luego, el Cholo, sí, fíjate que el Cholo para eso es un tipo especial. Si lo ha llevado, lo ha convocado y lo ha puesto, porque entiende que no le va a dejar.
Lo ha hecho bien. A mí lo que me resulta sospechoso es que sí, con lo de Rafa Mir está habiendo problemas con esos 15 millones que dice Antonio. Todo el revuelo que se ha montado con el tema de Blau y de la Fiorentina, que bien, bueno, dicen que pide 60 kilos, vamos, claro. Eso...
eso a mí me parece un poco complicado, que pague el Atleti 60.
Bueno, ya ha hecho dos goles en la Copa Italia, está la gente ahí un poco. Hay gente que es muy contraria al fichaje de Rafa Mir. Me parece que es un acierto.
Yo prefiero a Rafa Mir que a Blaovic, ya te lo digo.
Que sí, como recambio para. Porque Luis Suárez al final tú no lo vas a poder utilizar toda la temporada, porque es un futbolista que lo tienes que reservar, lo tienes que cuidar, etcétera.
A mí es que Blaovic me rima con Saponjic.
Qué malo eres, Muni, qué malo. Hombre, Blaovic tiene más gol,
Sí, hombre, ya.
No es mal futbolista ese Blaovic,
No.
Ha hecho, por acercarnos ya a la cita del domingo, 5:30 en Balaídos frente al Celta. Ha probado hoy el Cholo Simeone con un 11. Ayer probó con otro y hoy ha metido un par de variaciones que a mí me parece que, a falta del entrenamiento de mañana, suena que puede ser definitivo. Un 11 que me gusta como suena, ¿no? Black en la portería. Línea de tres centrales, Savic, Jiménez, Hermoso, Carrasco y Saúl en los carriles, De Paul, Coque, Lemar, Llorente y Correa.
Uy,
arriba.
Suena bien. Vaya que sí suena bien.
A mí me gusta, ¿no? A falta de Luis Suárez. Falta de Luis Suárez, que lo están acondicionando para que no se rompa o no haya ningún problema con él. Falta Joao Félix, que está recuperándose claro. de esa operación en el tobillo. Bueno, pero a mí este 11 me parece...
El mismo bloque con De Paul, macho. Si es que ese, sí, al final ese es el ingrediente y el atractivo que tiene este Atlético de Madrid.
Oye, tengo 4 minutillos para que me digáis entre todos, hay una opinión. ¿Esperáis que esta sea una liga más igualada por todo el tema, los problemas económicos que tienen los clubes? ¿Que haya más chances, por ejemplo, para los Sevilla, Villarreal?
Yo sí. Yo, estando como están el Barça y el Madrid, creo que el resto van a estar más cerca. Si hago un poco el escalafón, creo que el Atlético de Madrid es el principal favorito al título de Liga. Lo pongo el favorito número uno. Después, Barça y Madrid no están bien, es evidente, pero bueno, siguen teniendo grandes plantillas y grandes jugadores. Muchas incógnitas en los dos equipos, pero a poco que hagan bien las cosas estarán ahí. Y después, Sevilla y Villarreal, yo creo que pueden estar cerca de ellos. Y no sé, hay equipos como la Real o el Betis que juegan muy bien, pero yo creo que las distancias este año se van a cortar,
Yo estoy muy en la línea de lo de Juan, de que yo veo al Atleti favorito, pero me cuesta pensar que haya un campeón que no sea alguno de los tres. Como decía Casillas, ojalá hubiera un cuarto, ¿no? Evidentemente, ojalá lleguemos a un final de liga como la pasada, que el líder empieza perdiendo en Valladolid y el Villarreal le marca al Madrid, y qué pasará y tal, si el Madrid remonta, el Atleti, no sé. Me parece que sería bueno hacerlo. Ahora, ver otro por ahí, es que ¿quién se ha reforzado aquí? Tú dices, es que se han acortado las distancias, sí, pero ¿dónde están los grandes refuerzos de los demás? Si no hay un duro en ningún lado.
Mira, Moni, como me lo van a preguntar muchas veces, tú vas a tener la primicia informativa de ser la primera vez que voy a responder a esto.
A ver, sorprende.
A la pregunta de si el Atleti favorito, yo de verdad que lo pienso, que el Atlético de Madrid no es favorito, pero como campeón de liga va a defender, sale a defender su título, es candidato y añado a esto, para los que me esperan y tal,
los taruguitos,
es más para todo el tarugómetro ibérico, digo que el Atleti es más favorito que el año pasado, ¿no? Pues no digo principal favorito como Bayori, que además me parece un tipo muy correcto.
Oye, pero claro, Antonio Ruiz, vamos a ser un
pero
poco serio.
Es más favorito.
Yo creo que yo a Antonio le entiendo, porque además ese vale, luego ese debate genera mucho.
Bueno, el año pasado no me salió mal la jugada.
No, está claro, pero yo creo que ha dado un paso ya el Atlético, parece. Y, y si defiendes el título y eres el vigente campeón. No, claro. Eres candidato y eres aspirante y eres el que tienes que ir a por toda, macho.
Pero el año pasado era aspirante. Cuando ha coronado con éxito la cima, ahora se puede decir que es candidato.
Antonio, pero el año pasado, perdóname, a 13 de agosto, no decíamos que el Atleti iba a ser campeón. Después claro. Empezó la primera vuelta esa que hizo irrepetible y empezamos a hacer la coñita. Ahora, el año pasado tú veías, joder, pues el Barça me dio del 8-2, que no sé qué, qué tal. El Madrid era el campeón, pues oiga, el Madrid tenía una cierta ventaja en el pronóstico. El rol del Atleti, la imagen del Atleti, la estampa del Atleti de 2021, sí, no tiene que ver con la 2020. Después acaba el octavo. Bueno, pues muy bien.
En estas cábalas iniciales me parece que el único equipo que tiene certezas, perdón, Antonio, es el Atlético de Madrid.
El único.
El Madrid y el Barcelona son incertidumbres absolutas.
Sí, que si todas salen caras van a estar ahí, pero si salen cruz, no.
Y luego hay una expectativa por el Sevilla, por el Villarreal, por la Real Sociedad, como bien decía Joan Mayori, que son equipos que jugando bien pueden estar ahí y ojalá que anime la competición, a mí me encantaría.
Sí, pero si te presenta, Antonio, un año para jugar a lo de los taruguitos, claro, estupendo.
Claro, para mí lo más fácil sería decir ahora que favorito único, exclusivo, que va a ganar la Liga de Calle, pero es que no lo siento y no lo pienso. Porque
la de Calle no,
esto,
joder, de Calle no lo va a ganar.
Partido a partido.
Porque esto, en septiembre se dice una cosa y luego quedan 9 meses de camino y ahí cambia
afortunadamente,
todo.
Afortunadamente.
Vale, pues entonces yo prefiero decir que el Atlético de Madrid es candidato, bueno, sí, pues eso sí, y que es más favorito
esto
del año pasado.
Esto hay que dejarlo en alto, así que
favorito el español,
¿sabes?
El español.
Hubo un tiempo en que el Barça hablaba en el campo y ahora solo da espectáculo en los despachos. Qué manera de cargarse un club. A menos de 48 horas del debut del Barça en Liga y todavía no ha podido inscribir a su mejor fichaje. Sería un escándalo que Memphis no pudiera jugar el primer partido de Liga. Viendo la plantilla del Real Madrid para este partido, decía otro, yo también estoy expectante como Tomás Guas, pero yo porque soy Atlético, creo que me lo voy a pasar bien. Otro dice que la palabra para definir el inicio de temporada del Real Madrid es deprimente. Dice, si quedamos entre los 10 primeros sería una buena temporada, así que supongo que es un aficionado madridista el que lo dice. Y otro dice, qué raro, dando el Madrid por muerto en la primera jornada. El antimadridismo no descansa ni en agosto. Y por último, Muni dice un oyente, es tan ridículo ver partes del estadio vacío y otras con todo el mundo pegado. Dice, no hay quien lo entienda. Por ejemplo, en el partido del Valencia-Getafe en Mestalla había sitios donde la afición estaba apiñada y todo el campo vacío.
Bueno, el equipo que el Madrid, la oferta primera del Madrid por Kylian Mbappé podría ser de 150 millones de euros.
150.
Podría ser. L'Equipe, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a todos. Esto hay que dejarlo, pero bien en alto. Tomás Rivas, Juan Gato, Tatoyito Ruiz y John Mayoni. Compañeros, un abrazo grande. Adiós. Enseguida repasamos también el resto de partidos de mañana y nos vamos a la Vuelta Ciclista España, que arranca.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana, ventilador, agüita fresca y goles, porque vuelve la Liga.
¡Esto es fútbol!
Vuelve la Liga y en COPE tenemos al mejor equipo de la radio deportiva para que vibres con ella.
El Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este sábado, Deportivo Alavés, Real Madrid.
Buen partido para verlo.
Y el domingo, Celta Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad. Y además, la Vuelta Ciclista a España.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 18 de agosto tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Nada ni nadie puede acabar con el Rey del Oeste.
¿Por qué tenemos que esperar complicaciones?
Los indestructibles.
¡Fuego!
Y la soga de la orca.
Seré más claro.
2 de John Wayne.
Yo no le he hecho nada.
Pues haberlo hecho.
El domingo por la tarde, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a repasar la previa antes de irnos al ciclismo de los tres partidos que se juegan también mañana en Primera División. Mallorca-Betis, 7:30 en Somos. ¿Cómo viene la previa de ese partido? Jordi Jiménez, buenas noches.
Hola, muy buenas. Pues estamos en el vapor de Mallorca. Para mañana se esperan unos 37 grados y hasta 75% de humedad. Sí, sí, estamos en prácticamente baño turco, o sea, una gratuita, no hace falta pagar. Y esas son las condiciones que tenemos para mañana a las 7:30. Arranca el Eurobetis con muchas bajas. Informa Andrés Ocaña que es Sabalí, Bartra, Camarasa, Miranda y Lainez, que han estado en los juegos. Osine por decisión técnica. Sí ha recuperado Pellegrini a Canales y a Guido. Y cuenta con un chico de 40 años que se llama Joaquín, que está con la ilusión intacta, espectacular. Y en el Mallorca, en su vuelta a Primera División, no van a poder estar Jaume Costa y Antonio Sánchez por lesión. Pueden debutar Mafeo, Ángel y posiblemente también el japonés Kubo. Y se espera 8.775 abonados, es decir, el 40% de las gradas del Visit Mallorca.
Que sea leve con el calor, Jordi. Gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Mañana también, 7:30, la misma hora del Mallorca-Betis. Cádiz-Levante, iba a decir en el Carranza, pero es en el nuevo Mirandilla. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en el nuevo Mirandilla, porque, hombre, ya era oficial de hace ya semanas. Si en el día de hoy el Ayuntamiento de Cádiz no ha querido correr mucho más, no ha querido que el primer partido de liga fuera todavía con el letrero y con las letras de Ramón de Carranza, así que esta mañana a primera hora nos desayunábamos con una enorme grúa que retiraba ese cartel en el que ponía nuevo Ramón de Carranza, y ahora mismo pues unir lo que hay es Ayuntamiento de Cádiz. No, todavía no se ha colocado el nuevo nombre y me parece a mí que va a tardar, así que ya se ha retirado ese cartel, así que nuevo Mirandilla es el estadio del Cádiz Club de Fútbol. Un partido en el que los dos entrenadores, tanto Paco López como Cervera, reconocen que sus equipos llegan bien al partido. En el Levante, con problemas para las inscripciones hasta última hora, aunque finalmente lo han subsanado con normalidad. Inscrito Morales, Soldado, que ha sido uno de los fichajes de este verano, se ha inscrito ultimísima hora. Eso sí, tiene bajas, la de Postigo, importante para el partido de mañana en Cádiz. En el conjunto gaditano, bajas también sensibles, la de José Mari, la del paraguayo Arcemendia, fichado para esta temporada en el lateral zurdo, no van a estar, y veremos quién juega en el centro del campo junto con el Danny Johnson. Quizás ahora mismo alguna de las dudas de cara al partido a las 7:30 de la tarde, y como hemos dicho, en el nuevo Mirandilla.
Oye, solo una cosa rápida. ¿He escuchado ya a Álvaro Cervera hablar de los árbitros?
Sí. Hombre, ya las tuvo el año pasado, las tuvo, ¿eh?
Por eso,
que en principio tuvo sancionado 4 partidos por todo lo que pasó en el Cádiz-Granada, aunque finalmente apelación le retiró la sanción. Bueno, le han preguntado si qué le parece la nueva normativa, que parece que los árbitros van a estar más pendientes de los banquillos y tal, y lo que ha dicho, ha respondido con ironía, sí, no, lo que nos falta es que nos persigan y que nos sancionen directamente. Y ya se ha ido calentando poco a poco y ha tenido que parar porque dice, no voy a empezar ya con el tema de los árbitros, ¿sabes? Se ha tenido que parar, pero bueno, me da a mí que vamos a tener un año también interesante en ese sentido.
Gracias, Rubén. Hasta luego. Bueno, y Osasuna Español, mañana a la misma hora del partido a la vez Real Madrid, también 10 de la noche en el Sadar. ¿Cómo viene ese Osasuna Español, Alberto Sanz? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues mira, lo primero viene con un cambio de horario, porque el partido estaba previsto a las 5, donde se prevé que va a hacer 38 grados a las 10. Ya sabes, esto es Pamplona, hará ya 25, una temperatura yo creo que mucho más acorde. Y lo va a hacer con el regreso de la afición. El último partido que se jugó en el estadio del Sadar con público fue un Osasuna Español. Y mira, regresa al fútbol con público y regresa este Osasuna Español, que lo va a hacer con 7.700 socios de Osasuna, que sumados a los de los palcos va a sumar 8.000 espectadores, que son el 33% del aforo de este partido. Osasuna asume el partido con una convocatoria de 23 futbolistas, 3 bajas por lesión, las de Aridane, Cote y Robert Ibáñez. No entra Jaume Grau por decisión técnica, porque podría salir en breve de Osasuna. El que sí que entra es John Moncayola, tras los Juegos Olímpicos. Eso sí, mucha ilusión en Osasuna por el regreso de la afición. El Español, por su parte, regresa a Primera División con una convocatoria que darán mañana. Tiene la baja garantizada de Darder por esa roja. Viajan tocados y apunta que no sean titulares Di Mata, Keidi Vare y Puado. Por lo tanto, Fran Mérida podría regresar al estadio del Sadar como titular, y se esperan en el conjunto del Español fichajes y Vicente Moreno, que reconoce que ha preparado el partido a conciencia, que se jugará a las 22 horas en el estadio del Sadar y que pitará Ortiz Arias.
Gracias, Alberto. Buenas noches.
Abrazo a todos.
Las bicis. Señoras, señores, mañana comienza el espectáculo del ciclismo en España, la Vuelta Ciclista a España, que parte de Burgos y que concluirá, pues eso, si todo va bien, que todo va a ir bien, el 5 de septiembre, lo digo de memoria. Eri Frade, hola Eri.
¿Qué tal? ¿Vas bien?
Es el día 5, ¿no? Día 5 sí, cuando sí. Termina en Santiago.
Difícil de olvidar.
Por cierto, ¿cómo está tu cuerpo, querido?
Bien, estamos poco a poco poniéndolo en hora, pero todavía me estoy levantando a las 5:30 o a las 6 de la mañana, a ver si ya voy ajustando.
Se suele decir que es un día lo que tiene que pasar para superar el jet lag por cada hora que has tenido de desfase, ¿no? O sea, que tendrías que estar 7 días, estará...
Voy a estar media vuelta para allá, entonces.
Quique Iglesias, muy buenas.
¿Cuántos años te has levantado tú a las 4 de la mañana? Muchos, ¿a que sí?
¿Quién, yo o él? Sí, ah, vale, tú lo dices, tú. Sí, sí. Wow. A las 4, yo es que había noches que yo creo que ni me acostaba. Por eso, entre por eso. Toma y toma.
Buenas noches, de catedral a catedral, desde Burgos hasta la de Santiago. Imagínate qué maravilla. Sí,
señor, qué bonito, maravilloso recorrido. Hablábamos ayer con Enric Mas. Y está el profesor Óscar Pereiro. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Estáis los tres juntos ahí agrupados, porque tú vas como siempre ahí como parte de la organización también.
Y sí, que, pero con metro y medio, ¿eh?
Con metro y medio de distancia, ¿no?
Sí, sí, de habitación, digo.
Bien.
Cuadrado.
Oye, cuidado que estáis dejando mal a la cadena COPE.
No, vamos como hay que ir, porque además Pereiro lo sabe, que está también metido en la burbuja principal de carrera por su contacto con los ciclistas en el podium. Te diría que las medidas a priorísticas de la prueba son mayores incluso que el año pasado, ¿eh?
Sí. No hay relajación.
Para nada.
No hay relajación. Las medidas, si no son más que el año pasado, son exactamente las mismas y a partir de ahí vamos a intentar concienciar a la gente. Hay una cosa que es importante, que es cierto que el año pasado lo teníamos más fácil porque prácticamente estaba la hostelería cerrada y ahora mismo está todo abierto, ¿no? Es un ejercicio mucho más de responsabilidad de toda la gente que acompañamos en la Vuelta Ciclista a España a la hora de intentar cuanto menos hacer el grupo de trabajo diario y que no mezclarnos entre nosotros, porque creo que el mensaje es claro. La pandemia no ha pasado, seguimos viviendo en ella, lo único que hacemos es convivir e intentar sacar un evento como es la Vuelta Ciclista a España pasando en tantos sitios. O sea, ¿no? Y con la experiencia que tuvimos el año pasado, pues ojalá que salga mejor.
No hay besos en el podio entonces, ¿no?
No, hace años que no hay, pero no.
Pues ya no me acordaba, ¿no? Digo, igual das tú un beso al que gana o algo.
No, los besos no los hay ya desde hace años, por eso.
Sí, me acuerdo.
Desde que yo estoy precisamente haciendo esas funciones en el podio era para evitar esos detalles, ¿no? Que me parecía que que un ciclista besara a las azafatas, pues era un poco...
Un poco rarito, ¿no? Sí.
Bueno, en fin.
Bueno, no pasa nada. Vamos a cambiar, que al final nos acabamos metiendo en un jardín. Oye, por cierto, que tienes ahí preparada una emboscada de la etapa en tu tierra que dejaste ahí para... No, es que es el penúltimo día. ¿Cuándo es?
El penúltimo, sí.
El día 4, sí, el penúltimo día. Donde yo creo, evidentemente, alguno me va a decir que no, pero como me gusta decir las cosas, soy un tipo valiente y lo digo antes de que sucedan, yo creo que el día 4 de septiembre la Vuelta de Ciclista a España se va a decidir en Mos.
Joder, macho, qué bravata. Mira que se ríe Pedro. Oye, pero ya hiciste una etapa. Espera, que te abra el micro.
Micro abierto, por favor, gracias.
Ahora. Que ya hiciste una etapa parecida por allí, ¿no?
No, de estos niveles no.
No, está más
salió
todavía.
De Mos, salió de Mos,
pero pasado,
era una etapa más de transición. No, lo que aquí hay es una emboscada, o sea, de las buenas.
Sí, o sea, que te has empeñado a hacer la dura de verdad, ¿no?
Se van a acordar de su pobre madre.
Sí.
Son 97 kilómetros finales de locos.
Sí.
De locos.
Son 3.500 metros nivel en 97 kilómetros. Una barbaridad. Vamos, muy, muy, muy guapa. Y no es que no encontré nada más que para poder meter, sinceramente.
Estoy buscando por ahí a ver si había algo, ¿no?
¿Es una cosa de esas tipo Fuente D o qué?
No, es más dura que Fuente D.
Peor todavía, ¿no?
Pero sí.
Un encadenado mucho más grande, claro.
Sí, es como, digamos, si a la gente que le gusta un poco el ciclismo, como acaba una Lieja-Bastón-Lieja, que llegan de uno en uno, de dos en dos, pues para mí es más dura que una Lieja-Bastón-Lieja.
Joder, macho, lo estás poniendo, se me están poniendo los dientes largos. La gente va a decir, ¿para qué vamos a ver el Gamoniteiru?
Te voy a decir una cosa, hubo tres personas...
cuidado con el Gamoniteiru, respeto.
Hubo tres personas cuando se presentó la Vuelta Ciclista a España aquí en Burgos, precisamente allá por el mes de febrero o marzo, vieron la última etapa y dijeron, bah, Javier, le decían a Guillén, Javier, pero es que, ostras, estamos acostumbrados a Anglirus, a Cobatilla, tal, y le dice Javi, ir a verla antes de opinar sobre esa etapa. Y ya hubo tres personas, uno es director de un equipo y los otros son periodistas que fueron a ver la etapa, me llamaron y la palabrota que me dijeron ambos, no te la puedo decir, pero que han quedado flipados de la emboscada, porque realmente no son puertos de 1.500 metros de altura ni 1.800, porque en la zona sur de Galicia no los tenemos, pero es una emboscada auténtica, por el tipo de carretera, el tipo de desnivel. No hay ni un metro llano en 97 kilómetros. Te digo que tácticamente creo que vamos a vivir una etapa tan, 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 tan chula que no se recuerda desde hace años.
Mola, mola. Me gusta mucho. Bueno, Eri, como siempre, recorrido espectacular y una participación como pocas veces, sobre todo en los últimos años, ¿no?
Sí, yo tengo la sensación de que decimos esto muy a menudo, de antes de comenzar una vuelta, pero esta vez yo creo que es muy verdad. También no es menos cierto que cuando tú coges los 20 nombres top de la Vuelta, luego te pones a mirar el resto y hay mucho más desconocido. Sigue siendo la Vuelta un campo de pruebas para los jóvenes de muchos equipos, y por ahí también puede acabar llegando uno de los atractivos, porque acabas descubriendo figuras del futuro. Pero sí, hombre, en el elenco de favoritos están sobre todo Roglic y Bernal. Y a partir de ahí, a ver cómo viene Carapaz después de cómo estiró el momento Tour de Francia para acabar ganando los Juegos Olímpicos. Yo tengo muchas dudas con él. Yo tengo una pedrada, bueno, son dos en realidad. Una con Superman López, que ya la tuve en el Tour y no me sirvió de nada. Y otra es Hugh Carthy. Yo creo que si Carthy viene como viene el año pasado, encima con un equipo muy, muy, muy potable, más que potable.
Fue,
yo creo que
fue tercero el año pasado, Carthy.
Sí, sí,
tercero,
sí, pero viene con un equipo muy, muy completito, y yo creo que puede ser uno de los favoritos a hacer cosas importantes, por lo menos aspirar al podium, que es donde a ver si tenemos algún español, que es la gran duda.
Yo le tengo fe a los franceses. Romain Bardet, que se ha reencontrado con la victoria en Burgos hace 4 días, como quien dice, a Guillaume Martin, que fue uno de los destacados del Tour de Francia, y como no, los dos españoles que decía Eri, Mikel Landa, que viene de ganar la general en Burgos, y Enric Mas, al que escuchamos anoche, más ambicioso y como con otro talante y otro tono de voz, pues que inspira confianza de cara a lo que pueda pasar dentro de 3 semanas. Esto arranca mañana con una crono de 7 kilómetros con la subida y bajada al castillo de Burgos, desde la Catedral de Burgos hasta también la Plaza de la Catedral. Esperemos que empecemos a ver a los Roglic, Bernal y Mas, que son los tres últimos que van a tomar la salida mañana, casi casi a las 9 de la noche, Munilla.
Óscar, si tienes que ponerte ahí a jugar ahora, y es que no me gusta decir, bueno, si tienes que apostar, vaya, por un podio, sí, a día de hoy, ¿qué dices?
Pues si todo va normal y las caídas lo respetan, a mí me gusta, o casi prefiero empezar a opinar a partir de la primera semana, cuando
cuando se salven.
Los caballos de la gente empiezan a bajar un poquito el nivel de nerviosismo, ¿no? Por el tema de las caídas y demás. Pero yo creo que si a todos nos hacen ahora mismo una valoración, creo que todos metemos a probablemente Carapaz, a Bernal y a Roglic, que son los tres primeros, ¿no? Es verdad que está Carthy, es cierto, a mí hay un corredor que yo creo que va a sorprender mucho, que es Picot. Que ha ganado ya la Flecha Bávara-Ansona, segundo en, creo que hizo segundo en, bueno, una de las de las Ardenas, campeón olímpico de BTT. Este chaval, Tom Picot, acordaros de este nombre porque creo que va a ser protagonista en la Vuelta de Ciclista a España.
Sí, bueno, pero todos son del mismo equipo.
No te digo lo contrario.
Bernal, ¿no? Carapaz, alguien tendrá que trabajar para...
Ah, sí, ahora sí. Aquí hay que tirar el tópico de que luego la carretera pone
yo
cada
sí
uno
tengo,
su lugar.
Yo sí tengo que decir tres nombres. Carapaz, a ver cómo viene del Tour, porque se ha pegado Tour, Juegos Olímpicos, tal. Lo que pasa es que esta carrera lleva dominando desde hace unos años Roglic, y de antemano yo creo que es el corredor que tiene ahora mismo 5 estrellas para ganar la Vuelta de Ciclista a España.
Eri, algunos puntos clave, etapas clave en la carrera, que la gente se tenga que quedar ahí con, bueno, no te voy a decir fechas para no meterte fechas, pero bueno, sobre todo, a ver, acontecimientos.
Mira, tengo aquí unas cifras apuntadas. De los 3.417 kilómetros, casi 41 son contrarreloj, que eso es algo a destacar con respecto a las últimas ediciones de la Vuelta. Son muchos kilómetros contra el crono, la mayoría, 33,8 en la última etapa entre Padrón y Santiago, y los 7 de mañana. 6 etapas al sprint. Es una pena que no hayan venido todos los sprinters que podían venir para un guiño que se les hace en una edición de la Vuelta. Y luego hay 7 finales en alto, que son Picón Blanco en la etapa 3, Balcón de Alicante en la 7, Belefique en la 9, Pico Villuercas en la 14, Lagos de Covadonga en la 17, el Gamoniteiru, que se estrena en la etapa 18, y luego la etapa número 20 entre Moss y... bueno, que termina en Castro de Erbille en Moss. Luego hay finales de patapum para arriba, como Cullera o como Valdepeñas, muy típicos de la Vuelta. Y luego también hay que reseñar que hay puntos bonus en todas las etapas. O sea, en todas las etapas va a haber un lugar que suele coincidir con el sprint especial, pero no siempre, donde hay 3, 2 y 1 segundo de bonificación.
El aficionado al ciclismo está muy pendiente del Gamoniteiru, aparte de ya desde hoy, de la etapa de Moss, pero lo del Gamoniteiru es lo que la gente tiene en la cabeza.
Ojito al Gamoniteiru, sí. Ojito a esa etapa también. Esa etapa va a poner la pincelada, pero ya la de Moss va a ser la sentencia.
Si hace buen día, yo creo que va a ser el puerto de la década, ¿eh? sin duda.
Y a puertacos como los lagos, que al final puertos largos son donde se demarcan también las diferencias.
Cierto. Bueno, el gamonitero corto no es, pero lo del gamonitero lo que pasa es que es duro y se hace muy duro por el tipo de carretera en la que termina. Los últimos
Belefic
el viento. El viento ahí pega por
y
todos
después
lados.
Tenemos las etapas Balcón de... ¿Cómo se llama?
Balcón de Alicante.
Balcón de Alicante, que es nuevo, no sabemos qué puede pasar. Me dicen que es una etapa que también puede quedar muy bien. Bueno, yo creo que era una etapa, más, una Vuelta a España más compensada que otros años en cuanto a la repartición de lo que es las etapas. Es cierto que, como antes decías tú, ahí no tenemos una nómina muy grande de velocistas, pero hay etapas para ver al sprint en esta Vuelta Ciclista España, cosa que otros años no teníamos.
Que el gamonitero lo que tiene, Munilla, es que aparte de la mística que puede empezar a escribir esa cima en el concejo de Quirós, es todo lo anterior, o sea, es la etapa reina sin duda por todo lo que concentra la montaña central asturiana con puertos que ya se están haciendo muy habituales en nuestra vida en la Vuelta, que son San Lorenzo, la Cobertoria, el Cordal, que se va a subir por el lado de Riosa, al contrario que cuando se va al Angliru, y luego este final del Gamonitero que vuelva a ser la Cobertoria por el lado contrario, el lado de Lena, y luego el giro para coger la carretera hasta la antena de repetición, que es una barbaridad, es una pasada, y como pega el viento va a ser una subida también durísima.
¿Qué día es, para que la gente lo tenga en la cabeza?
Pues el Gamonitero es la etapa número 18 y eso estamos hablando del jueves 2 de septiembre.
Jueves 2 de septiembre. Mira, suelen
al ese día
tipo
siguiente
de etapas,
tenemos, ¿no?, Tapia Monforte y después ya San Senchomos.
El infierno de los Cárpatos.
Mira, hablando de infierno, me quedan 3 minutos y quiero que me habléis de lo del calor. Porque, no sé, ayer hablábamos con Enric Mas y bueno, sí, efectivamente la gente teme un poco, sobre todo esta salida, pero es que luego, claro, se va para la zona de Albacete y demás, luego tirar Córdoba. O sea, quiero decir que vamos a tener unos días complicados, ¿no?
Hace mucho calor aquí en Burgos, no sopla de momento el aire. Es evidente que los ciclistas Pereiro prefieren calor a frío, prefieren sol a lluvia, pero tanto calor...
¿Hay
lo que pasa es que estamos en el norte, es calor del norte. Esto, por ejemplo, cuando vayamos... Córdoba ahora mismo está con 47 grados, si no le recuerdo mal, sí, que sí. Escuché en las noticias. O sea, es un calor... Que hace mucho, pero es soportable. Y yo estoy de acuerdo que el 90% de los ciclistas prefieren calor al frío. Pero como esto siga así, en el momento que vayamos bajando hacia la zona de Andalucía y la zona de Alicante y por ahí, ojito que puede ser una Vuelta de España de mucho
calor. Luego igual bajas y te pone a llover.
Pero yo decía, pasa. Este domingo ya, ahí por los páramos de Burgos, ahí, cuidado, ¿eh?
Y encima que al final el motor hay que ir acostumbrándolo. Venimos del año pasado... un Tour en invierno, el Giro en invierno, la Vuelta a España en invierno. Este Tour fue un Tour de invierno. El Giro de Italia fue un Giro de Italia de invierno, con la climatología también. Probablemente va a ser la primera carrera de 3 semanas de hace 2 años y pico con tanto calor.
Sí.
Ahí lo llevas.
Yo que soy muy romántico para estas cosas, me estaba acordando de las imágenes de final del año pasado, como hubo que postergar la Vuelta y hacerla más tarde, metido ya en otoño, aquellas imágenes de los últimos días, preciosos de al atardecer ya, joder, es que una luz...
Pareciendo el follaje, que diría Matamoros.
Yo no me quiero acordar de eso. Es verdad que íbamos en el coche y que yo decíamos, joder, qué guapa está España en octubre, sí, pero a la vez...
La gama de ocres era impresionante.
Pero a la vez, ver las carreteras sin gente, claro, fue tan triste que yo prefiero...
Dicho lo cual, el día que más frío pasó este equipo de enviados especiales en una etapa de la Vuelta a España fue en Almería en agosto, en Calaranto. Agosto,
sí. Calaranto, sí.
Cosa de locos.
Yo siempre digo que el día de mi vida que más frío pasado fue un 30 de agosto en la Sierra de Gredos, en Ávila, ¿sí?, en Hoyo del Espino. Estaba ahí en un camping, macho, y yo no conseguí dormir el frío que tenía, y era 30 de agosto. Que es lo que tiene la montaña.
Si uno nunca se espera lo que le puede pasar.
No haber ido.
Qué tétrico. No haber ido. Pues no haber ido toda la Vuelta. Ya verás tú la que te espera. Eri, Quique, Pereiro, un abrazo muy grande, compañeros. Os escuchamos con mucha atención. Mañana comienza la Vuelta en COPE. Y el mejor lugar donde escucharlo, sin duda, yo creo que es este, ¿eh? Yo creo
sí,
que
la Vuelta
es
en COPE, en COPE, sí, sí.
La Vuelta en COPE, en COPE.
Abrazo, cuidaros.
Abrazo, compañeros.
Buenas noches.
Que tenemos campo del gas, ¿eh?
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hoy tenemos todo el tiempo por delante. Tiempo para brindar con Cepa 21. El vino de la felicidad, de los buenos momentos, de los reencuentros, el del optimismo. 4 tintos top y un rosado único en la Ribera del Duero que nos invitan a mirar al futuro. Con la calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, Cepa a Cepa, Cepa 21 y tú. Amigos para siempre.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Qué sorpresa todo en este verano que estamos viviendo. Oye, es como nacer de nuevo después de lo peor del COVID. Es nueva la montaña, es nueva la playa, es nuevo el pueblo, es nuevo el rostro de esa persona que eventualmente te cruza sin mascarilla.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en Fin de Semana.
Y recuerda, el 4 de septiembre sigue el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Fin de Semana COPE. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué pasa, Avilés? ¿Que quieren leer algún mensaje que ha llegado de la vuelta o qué?
Sí, porque había muchos oyentes que estaban comentando lo que estaban diciendo Eri, Quique y Pereiro. Decía un oyente, creo que va a ser una batalla entre Roglic, Carapaz y Bernal. No veo a los españoles al nivel de los demás favoritos, por desgracia. A otro oyente le ha sorprendido que no hayamos nombrado a Martín y a Bardet, ¿eh? Dice, no le he dado ninguna opción a los franceses. Otro decía, Valverde debería buscar etapas y alejarse
lo ha dicho
del
Quique,
top 10.
Yo creo que lo ha dicho Quique, lo de los franceses, ¿eh?
Sí, vaya. Pues mira, un oyente lo echaba de menos. Decía otro oyente que Valverde debería buscar etapas y alejarse del top 10. Y otro decía que a ver si Enric Mas, que es nuestra única baza, o al menos la más probable, puede dar guerra en esta vuelta, sin olvidarnos de Landa, que también está por allí.
Bueno, qué buena pinta tiene esta Vuelta Ciclista España que contamos desde mañana, con la vuelta en COPE, y qué buena pinta tiene también este mensaje de Winamax con Gema Santo. Gema.
Pues sí, porque podemos apostar a la vuelta, pero también, por supuesto, ahora que ha vuelto la Liga, tienes que entrar en Winamax. Entra ya en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante. ¿Quién ganará este sábado? ¿Quién marcará gol? Te ponemos un ejemplo. Mira, en el partido de Mendizorroza de mañana, una victoria del Real Madrid se paga 1.45-1 en Winamax. O un gol de Borja Iglesias en Mallorca, por ejemplo, tiene una cuota de 2.20. ¿Qué te parece? Winamax es el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por ellos. Apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Recuerda jugar con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Un beso grande, Gemita. Hasta mañana.
Otro para ti, Muni. ¡Mua!
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Señoras, señores, se declara abierto el Campo del Gas, edición verano, edición agosto. El boxeo es muy de verano, así que esta cita no puede faltar, por supuesto que no. Profesor Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Además, el Campo del Gas era en el verano.
Claro.
Era cuando todas las semanas había boxeo, había también lucha libre y había un ambientazo muy castizo en el Campo del Gas.
Ahí la nostalgia que tanto le gusta al director García. ¡Director!
¿Qué tal?
¿Cómo
muy
estás?
Buenas noches.
¿Cómo va ese verano?
Muy bien, aquí vamos.
vamos, pasándolo. Pero bueno, luego cuando se hizo el Palacio de Deportes en Madrid, ya con calefacción, las veladas ya eran en cualquier mes del año, ya no había que esperar al verano.
Oye, pero director, ese campo del gas y...
Ah, claro.
¿Cómo se llamaba aquel, la del Bibi?
No, eso era el Bibi, que tenía una especie de chiringuito, el ambigú se le llamaba. El ambigú del Bibi, y ahí servía las copas de entonces, sobre todo coñac y esas cosas que es lo que tomaba la gente, ginebra.
¿Dry Martini de ese que haces tú también o no?
No, ahí no hacía, no había tiempo para eso, porque la gente estaba viendo el museo, se levantaba entre asalto y asalto, y luego, claro, cuando llegaba el semifondo y el fondo ya no se movía nadie. Uy. ya todo estaba despachado. Aparte de que el Bibi tampoco era muy muy generoso en ese aspecto de sonrisa, de venga, venga, que esto empiece y que vamos a por ello. Oye, además, muy poco hielo. Ahora que estamos viviendo una época de calor tremendo, hoy dicen que se está batiendo récords en muchos sitios y tal, yo recuerdo que entonces el hielo no era como ahora. Entonces la gente pedía, por ejemplo, eso, una mirinda, o lo que se tomaba entonces, pero también tomaba la gente Pepsi-Cola y Coca-Cola con ginebra, el famoso Cuba Libre, y entonces el Bibi daba muy poquito hielo. Claro, cuando llegabas a la localidad o los que estaban arriba, ya no había hielo. Y entonces eran dos o tres barreños de hielo lo que tenía para toda la velada, y entonces claro, se acababa muy pronto. Y solo a sus amigos y a la gente más que él más quería le daba dos trocitos de hielo, dos piezas de hielo. Bueno, pero eso, como dice mi queridísimo Jaime, es nostalgia de una época que ya ha pasado. Y que entonces sí es verdad que había grandes veladas y hacía calor, pero no lo notábamos tanto. Bueno, siempre ha hecho mucho calor
hablando en Madrid en verano, ¿no? Hablando de nostalgia tenemos de medalla en los Juegos Olímpicos, que sí, llevamos desde Sydney, del Balita.
Que he querido seguir con, ¿cómo te diría yo? Con interés a Halilov, se dice así, ¿no? Halilov.
Sí.
El nuevo gigante de las Olimpiadas, ¿no? Y lo he seguido porque me ha recordado un poco lo que podía haber sido... o va a ser Anthony Joshua, ¿no? Joshua en Londres en el 2012, joder, fue una cosa impresionante. Y yo creo que este tipo, y además como se cargó al Richard Torres este, ¿no? Y que ya lleva, pues no sé, lleva 8-0, ¿no? Y todos los 8 ganados por KO. Lo seguí porque quise ver cómo era este tipo y evidentemente, joder, ya en el primer asalto le dejó groggy a Torres, ¿no? Y me pareció alguien... que va a ser una figura, tiene 28 años nada más, ¿no?
Creo que hay unos pesos pesados, director, hay unos pesos pesados que son unos auténticos bestias, ¿eh?
Hombre, claro.
O sea, que ahora mismo... Pero bueno, yo creo que también un poco en el juego me mosqué mucho, la verdad. Me mosqué mucho porque...
¿Tú solo?
Todas las peleas, ¿no?
Todos, porque claro, oye, cuando oye, te ganan bien, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero
sí, oye, pero con el español que le tira dos veces al cubano, joder, eso es increíble.
Madre mía, es que...
Y en ese mismo asalto hay uno que le da perdedor, uno de los jueces.
Eso es que es inconcebible.
Un 4-1 le dieron en el segundo asalto y le has tirado dos veces a tu rival. Pues claro, es evidente que por lo que fuera, el Comité Olímpico, a través de sus... árbitros o como le llamamos, jueces, tampoco me parece la palabra más adecuada, querían que Cuba estuviera presente en las medallas y en las finales, y claro, es una cosa que hay que cambiarlo, porque o cambiar las reglas.
Para centrar, director, y recordarle a todo el mundo, hay que decir que desde Barcelona 92 no llevábamos 4 boxeadores a los Juegos, o sea que era un exitazo ya lo que habíamos conseguido antes de Tokio.
Sí, claro.
Cayó José Quiles en 16avos, cayó Halilov, además en cuartos de final por KO con el ruso Kataev, y estabais hablando de lo de Manuel Reyes, ¿no? En los pesados, que se había metido en cuartos y ahí empezó a liarse.
Eso es, la de Manuel Reyes, pues que además, que yo creo que incluso Julio César Lacruz, que luego es magnífico boxeador, que eso no, una cosa no quita
eso no nada, tiene nada que ver,
no tiene nada que ver, que luego incluso estuvo feísimo, ¿no? Nada más terminar el
el combate dirigiéndose. Por eso estaba un poco en Manuel Reyes, también un poco que había acontecido, ¿no? Diciéndole eso, que de patria y vida nada, que patria o muerte y tal, como, ¿sabes? Como en Manuel Reyes, es un boxeador que se ha marchado de Cuba, pues para vivir en libertad, ¿no? Obviamente, todo muy, muy poco deportivo. Muy poco deportivo, al margen de que yo creo que sinceramente tenía que haber pasado en Manuel Reyes. Y luego ya también lo de Gabriel Escobar, ya, pues ya, ojo, el chico dice, ya, tío, yo ya tiro la toalla, porque es que estuvo, o sea, perdió el primer asalto, yo creo que perdió justito, pero perdió y luego ganó los dos siguientes. Es que es el que más hizo, el que más. Es que en el boxeo, cuando hay un. Siempre es como una norma, ¿no? En el momento en el que el round está un poquito equilibrado, aquel que hace más, el que tira más, el que te tienes que decantar por él.
Oye, ¿queréis que escuchemos a Gaby Escobar, precisamente, aquí en la retransmisión? Lo dimos en directo. Estuvo con Arancha Rodríguez, le cogió justo ahí cuando terminó el combate, y fijaos porque el sonido, la verdad, que es para recordarlo, ¿eh?
Gabriel. Bueno, ese puñetazo lo acaba de dar Gabriel. Vaya faena, por no decir otra cosa.
Ya.
Bueno, está llorando, no puede apenas hablar. Un árbitro te ha sacado de la lucha por las medallas.
Ya, ay, que no sé qué decir. Yo pues... lo he dado todo. Bueno, así para él ya está. Hay que hacer. Estoy jodido, pero esto es lo que hay y ya está. Cabeza arriba y a tomar poco. Perdón por la pala.
No te preocupes, te hemos visto, porque tú te veías ganador, estabas convencido,
sí,
que habías ganado.
Sí, yo me vi que tiré mal, el primero me sorprendió con una mano y ya está, pero con una mano no se gana el combate. Sé que hasta igualado, pero coño, he hecho más por pelear, por querer ir. Sí, yo por lo menos el primero, si se lo quieren dar a él, bueno, pero el segundo y el tercero yo no me he visto perdedor.
Director, vaya documento, ¿eh?
Sí, bueno, yo lo estaba viendo también ese día. Estaba viendo la pelea y escuchando la COPE, que además se lo comenté a Jaime, que de repente entró como... se cortó y entró como una programación local. Digo, ¿pero qué pasa aquí? En el segundo estaba...
Esos son detalles que no se cuentan. Esos son detalles de la intrahistoria de la radio que no se cuentan.
Sí, no, pero para que veas que lo estaba siguiendo con la COPE, estaba Manolo... hablándolo, estaban todos, Jaime, etcétera. Y yo, vamos a ver, lo que habría es que cambiar las reglas. Entonces, es decir, vamos a olvidarnos de que si un boxeador le tira a otro una vez o dos y gana esa pelea, la gana 8 el rival y tú 10. O sea, eso es lo que tiene una caída hasta ahora. Después, cuando hay un combate que está más o menos equilibrado en un asalto, como dice muy bien Jaime... Joder, dice, pero dentro de ese equilibrio verás quién ha esquivado mejor, quién ha planteado más el estar cerca del centro del ring, quién ha lanzado más manos, quién ha demostrado tener un poderío táctico y técnico mayor. Bueno, pero es que ahora yo creo que estos 5 que votaban daba igual, era una consigna. Pues claro, no tiene sentido ninguno.
Ha habido muchos problemas, director, muchos problemas, porque la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, AIBA, que era la que regía un poco el boxeo amateur, bueno, pues el Comité Olímpico le quitó esa potestad precisamente pues por todo este tipo de amaños. Yo me acuerdo, bueno, haberlo hablado con nuestro buen amigo Manel Verdonce, que ha sido seleccionador nacional, claro. Y entonces decir, pues es que te, o sea, no te puedes, porque pues suena excusa, pero te lindan y lo sabes, sabes que son, que están, porque son muy poderosas. Hay algunos países, por ejemplo Cuba, Rusia, los Uzbekistán, que son un poco los que tienen ahí, están muy bien posicionados. Oye, chicos, lo que hemos comentado, Valle Samuni, es que hubo un asalto tan, tan claro que hubo 4 de 5 jueces, 4 le dan a favor. Y hay uno que el famoso juez marroquí, que yo no sé si estaba mosqueado por otros temas que no son de los estrictamente deportivos.
Como el cubano.
Pero exactamente para decirle, ¿tú qué has visto, muchacho? Es una pena. O a un jugado de guardia.
Al margen de la injusticia, es una pena, porque la verdad que le hubiera venido muy, pero que muy bien al boxeo español una medalla en los
Juegos Olímpicos. Por lo menos jueces también para... Le dicen, mira, te vamos a llevar a esta Olimpiada o la anterior, a Londres, a Tokio, qué bien, en un hotel estupendo va a estar. Hombre, pero cuando te digamos algo, nos tienes que estar una mano, porque somos tus amigos. Y eso es lo que hay, porque si no, nos explica.
Oye, por cambiar el tercio, Jaime, hoy pelea, o en breve pelea, alguien que le gusta mucho al director, ¿no?
Ah, bueno, sí, Virgil Ortiz, Bueno, sí, Virgil bueno. Ortiz es un boxeador que tiene 17 combates, 17 victorias, 17 caos. De los que digo sí, yo que no trabajan para la empresa porque, o sea, es con eso los jueces por ahora están sobrando. O sea, porque no les da tiempo a que termine. Y tiene una pelea mañana que la veremos en la madrugada de mañana en Dazón en directo contra un rival que se llama Kavaliauskas, que es un otro formidable noqueador. Y solamente decirle eso al director, que ese Kavaliauskas noqueó a Vanesian, el boxeador que ganó a nuestro Kerman Lejarraga y tal. O sea, que fijaros que es en Frisco y es una pelea de esas que dices, joder, madre mía. O sea, de lo que yo creo que los jueces, pues no sé, aquí creo que llevan a tres jueces por aquello de que hay que llevar, ¿no? Pero es un de estos boxeadores, bueno, al director, claro, ¿cómo no le va a gustar, ¿no?
Porque hombre, y lo sobre tiene todo, fíjate tú lo de Avenasian, que para nosotros tiene un recuerdo, siempre se va a quedar como la famosa noche triste, ¿no? Porque sí. ha sido las dos peleas con nuestro campeón y luego le hemos vuelto a ver en una pelea extraordinaria con un maravilloso boxeador inglés y se fue imponiendo un poco y le ha ganado el título. O sea que este tipo que se ha cargado a Benassian ya tiene suficiente, no sé, para nosotros para decir, bueno, pero claro, es que el otro es tremendo. El otro, como tú decías muy bien, son 17-0, 17 caos, ¿eh?
Oye, eso es tremendo, tremendo. Y luego, además, porque es un jugador que de
pelea
pega muy duro, pero encima boxea muy bien, tiene buenos conceptos defensivos. O sea, es un nivel, vamos, yo creo que si Virgil Ortiz gana el combate de la madrugada de mañana, ya prácticamente con toda seguridad optará al título mundial, ¿no?
Director.
Sí, tú decías, Jaime, y es verdad que no hace falta jueces, eso acabará en caos. O sea, que
el otro tiene de 22, tiene 18 caos. Y sí, es un tipo que va, o sea, es una guerra, es un duelo de pistoleros, es lo de Loca y Corral ese.
Sí, sí, sí.
A estos van a sacar y no creo yo que lleguemos al límite, pero bueno.
Como en una película de Charlot, igual caen los dos a la vez.
Jaime Ortiz va directo, si gana mañana, ya lo veremos, ¿no? Pero va directo al título del mundo, ¿eh?
Eso es.
Director, por cierto, ¿sabes que debuta mañana el nieto de Ali?
Ah, no sabía.
Cuéntale, Jaime, cuéntale.
Sí.
Sabía de su hija, que fue una buena boxeadora, pero no del nieto.
Sí, no, este no es el hijo de Laila, que fue muy buena boxeadora, fue campeona mundial.
Claro.
El hijo de otra, creo que tenía 19 hijos, Ali, ¿eh?
Sí, sí. Tirando por lo bajo.
Se aplicó
sin
bien.
Sin contar los mexicanos, ¿no?
Y este debuta mañana, y lo curioso es que el que lo lleva es Bob Arum, que fue también y bueno, el chaval está en el peso medio, bueno, pues dice, hombre, que lógicamente pues que hay una presión obvia, ¿no? Porque su abuelo pues ha sido pues algo más trascendido,
algo más que un campeón, ha sido una leyenda del boxeo y del deporte en general, ¿no?
Eso es, así es. Y bueno, pues mañana, fíjate, una lid veremos a ver. Dice que hombre que tiene presión, pero que es lógico y que es normal estar con esa presión, ¿no?
No sé si uno de esos hijos mexicanos de Ali será Canelo, pero Canelo, por cierto, la pelea que iba a tener se ha tenido que aplazar, Jaime.
Sí, bueno, se ha tenido que aplazar porque no llegan a un acuerdo, no llegan ahí con Caleb Plant y van a hacer la unificación. Todos los que pelean con Canelo pues saben que tienen la pelea de su vida, que se van a llevar un mortadelón, lo que no está en los escritos.
Claro.
No hay tutía, y entonces nos hemos quedado sin la famosa unificación. Entonces, bueno, no se sabe si hará en las fechas estas de noviembre, que suelen pelear los mexicanos, no se sabe si peleará con este Caleb Plant, que a lo mejor deja pasar un tren, que no sé yo si le va a pasar más de una vez, y se habla de Dimitri Bivol, que es otro campeón de semipesado invicto, que es una máquina también, ¿no? Pero bueno, pero el caso es que nos han fastidiado la pelea de Canelo, y lo que sí que tenemos, pues eso ya es para la semana que viene, que también se cayó el rival de Manny Pacquiao, Errol Spence, pero ese se ha caído porque tenía un problema ocular, y entonces los médicos, con buen criterio, por prevención, que este chico tuvo un accidente de tráfico, y entonces le han detectado un problema ocular y han decidido parar un poco, observarle bien, pero se mantiene el campeonato mundial contra Jordan Sugaz, que es precisamente un boxeador cubano, o sea que es una Pacquiao, la de la semana que viene, que ya tendremos tiempo de analizarlo. Esa pelea sigue en pie, la de Manny Pacquiao, pero se ha caído ese duelo.
Bueno, oye, y mañana vas a narrarnos la pelea en Dazón, ¿no, Jaime?
Sí, sí, la de Dazón.
Como no está Josema, podemos decir que la vas a hacer con Emilio Marquiegui, ¿no?
Efectivamente, con Emilio, tu gran seguidor.
Mi amigo, sí, no, pero que ya creo que le ha levantado el castigo, ¿no? Ya se puede hablar.
Sí, Josema le tiene un poco castigado y tal, a Emilio y tal.
Ah, pues sí, ya, ¿no?
Sí. Ya después de que habéis ganado la liga, pues ya le...
Bueno, entonces mañana a las 2, ¿no?
Sí, a partir de las 2 de la mañana, leña al mono ahí en Dazón.
Buena velada,
sí,
ahí
señor.
Está, dejamos la cuñita, que es fundamental para que la gente vea y escuche boxeo. Sí,
no,
señor.
Escucha, sobre todo porque que sepa la gente, porque hay algunas... Sí. No te vayas a...
Claro, que se vuelve loco, no saber dónde se dan las cosas.
Efectivamente, porque digo, oye, ¿esto dónde es? Y tal, y dices, joder, pues yo sé, creo que es por aquí. Por lo menos sabemos que en Dazón, la madrugada del sábado al domingo, tenemos este peleón.
Jaime Ugarte, director Garci, un placer, como siempre, que sigáis con un buen verano, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo enorme a los dos.
Un abrazo.
Bueno, ya ha comenzado la liga y Andrea Peláez nos va a traer todos los viernes y todos los lunes de esta temporada el comentario de la jornada. Así que, cuéntanos, Andrea.
¿Qué tal? Buenas noches. Esta temporada os voy a traer todos los viernes en El Partidazo mi comentario Betfair. Va a ser previo a cada jornada de liga y en los partidos que juega España, pues también habrá comentario Betfair previo a esos partidos. Esto los viernes. Los lunes vamos a analizar lo que haya dado de sí la jornada del fin de semana y cuando estemos en época de Champions, el comentario Betfair va a comentar los partidos de los equipos españoles en esta competición. Yo sé que todo esto tiene emoción de sobra y más que asegurado. Pero yo te quiero dar todavía más emoción con el combi partido de Betfair. Te voy a ir explicando en este espacio cómo hacerlo, porque con el combi partido, cuantas más variables agregues, más va a aumentar tu cuota final. Puedes apostar por los goleadores, resultados, corners y muchísimas otras variables. Y es que con el combi partido de Betfair, la emoción gana seguro. ¿A que sí, Millán?
Claro que sí. Y es que, Andrea, esto ya ha comenzado. La liga ya está aquí, se acabaron los amistosos. Esto va en serio, así que hay que estar muy atento.
No lo dudes. Claro que va en serio. Todos los equipos, yo creo que en esta primera jornada, evidentemente, van a ir a por los 3 puntos. Es muy importante empezar con buen pie. Así que vamos a ver cómo le va al vigente campeón. Por ejemplo, el Atleti, que tiene, ojito, una visita complicada al campo del Celta. Lo mismo que el Real Madrid, que juega en Mendizorroza contra el Alavés. Y tampoco se va a poder descuidar, ya hemos visto algún pinchazo que otro, el Barça, que aunque juegue en casa, lo hace ante la Real Sociedad, que la temporada pasada hizo muy buen fútbol.
Esto es lo que se refiere a los grandes, pero veremos cómo les va también a los recién ascendidos, equipos que vuelven con mucha ilusión y que se reencuentran con la máxima categoría.
Ojo que son unos recién ascendidos con mucha trayectoria en primera, ¿eh? Son el Español, el Real Mallorca y el Rayo Vallecano, que desde el minuto uno seguro que van a luchar por quedarse en primera división. Debutan contra Osasuna, Betis y Sevilla respectivamente. Ahí es nada, ¿eh? Pero es que aquí no hay enemigo pequeño, ¿eh? Cada partido cuenta muchísimo.
Entonces, Andrea, se prevé una primera jornada emocionante.
¡Buah! Muy emocionante. Emoción sin límites. Como cuando apuestas con el combi partido de Betfair. Por ejemplo, me voy a centrar en el Barça-Real Sociedad de este domingo. Mi pronóstico es que el Barça va a ganar, que Griezmann va a celebrar el primer gol de la temporada, que va a ser el primer goleador del encuentro y voy a poner partido con más de 3,5 goles. Así que una apuesta de 10 euros me va a dar unas ganancias de 216. No está nada mal, ¿eh? Todo esto es gracias al combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en un mismo partido. Resultado, corners. Si ambos equipos marcan todo en una sola apuesta y con mayores cuotas, solo tienes que visitar betfair.es para más información y crear tu suerte. Recuerda que eso es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way.
Y hoy es el día en el que vamos a echar el cierre a esta sección de Vacaciones por España con los corresponsales COPE. Pues lo vamos a hacer además en Murcia. Así que nos espera allí Vicente Luis Canovas. ¡Hola, Vicen!
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás tú? ¡Qué gusto, qué placer!
Igualmente para mí, pues hoy estamos aquí con un poquito de frío. Hemos llegado a estar con 40 grados y nos esperan 46 el domingo. O sea que imagínate lo que nos espera en la región de Murcia.
Que sea leve, hijo, no te puedo decir otra cosa y te acompaño en el sentimiento que aquí estamos igual. Bueno, cuéntanos cosas bonitas de tu tierra, que tienes muchas cosas buenas que contar.
Muchas, pues bueno, la región de Murcia es el destino que todos hemos soñado durante mucho tiempo, sobre todo en estos últimos meses. Un lugar en el que, olvidando de las preocupaciones de la rutina y del tic-tac del reloj, mientras disfrutamos del sol, de dos mares, el Mar Menor y el Mediterráneo, y de increíbles paisajes naturales, del patrimonio cultural de ciudades como Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz, y de los mil y un sabores que componen su gastronomía regional. Y es que la región de Murcia es la capital gastronómica del año 2021. Planes para todos los gustos tenemos en la región de Murcia. La Costa Cálida invita a sumergirse y bucear en dos reservas marinas protegidas como Cabo de Palos, Islas Hormigas o Cabo Tiñoso, y descubrir la mayor concentración de peces históricos del Mediterráneo y praderas de Poseidonia, llenas todas ellas de vida. Otra idea es disfrutar del mar desde la superficie y, por supuesto, en el Mar Menor, un auténtico paraíso para la práctica de deportes náuticos, el surf, la vela, el piragüismo, paddle surf. Recordamos el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina, que se encuentra en Los Narejos.
Ahora que has dicho, Víctor, perdona que te interrumpa, ahora que has dicho el Mar Menor, ¿qué niño no ha estado con su padre de pequeño en el Mar Menor? Quien haya podido, evidentemente. Pero, joder, sí. Es que era el típico sitio de los niños, tranquilito allí, sin olas. ¡Oh, qué gusto!
La Laguna Salada, que ahora está en peligro. Hoy ha habido una gran cantidad de manifestaciones porque está cada vez peor. También puedes encontrar playas, como ejemplo la de La Manga, el Mar Menor, Águilas o Mazarrón, y también las playas de Lorca, con largas playas de arena fina, playas vírgenes o calas escondidas. Por ejemplo, en Mazarrón, las calas de Bolnuevo. En fin, la región de Murcia lo reúne absolutamente todo. Y, por supuesto, pues visitar la capital con la Catedral de Murcia, el Museo Salcillo, y recorrer el casco histórico de la ciudad, o en Cartagena, Puerto de Culturas.
Ahí hay que ir a ver además ahí el submarino Isaac Peral, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Y el Teatro Romano, o irte a Lorca para pasear por lo que es la ciudad de Lorca y ver su auténtico monumento y una ciudad más recuperada después de los terremotos del año 2011. O irte a Caravaca de la Cruz, que el año 2024 celebra su año jubilar. O Yecla, para degustar los vinos con la denominación de origen de Yecla, la denominación de origen Jumilla.
Ahí me ha dado.
Y también la denominación de origen Bullas.
Soy muy del Juan Gil, ahora que lo dices, ¿eh?
Esto
no es para hacer caja ni nada, porque es la 1:24, seguro que no nos oye, pero vaya, me gusta.
Sí, sí, es uno de los vinos preferidos de esta región. Hay muchos, si quieres un día te mando la cantidad de vinos que tengo.
Ah, creía que ibas a decir que me mandabas una caja para probar, pero vaya.
No, hombre, también, si hace falta también te la mando. La verdad es que la región de Murcia es un auténtico paraíso, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, la semana que viene tenemos aquí la Vuelta Ciclista a España, acabando en La Manga del Mar Menor, para salir ya después de Puerto Lumbreras. Murcia, una región en la que, bueno, si quieres te recomiendo algunas visitas, por ejemplo, la subida al Faro del Cabo de Palos, o bucear, si te apetece, en dos reservas marinas protegidas, como son, dicho antes, Cabo de Palos, Islas Hormigas y Cabo Tiñoso, o avistar cetáceos en Mazarrón, y deportes náuticos todos los que quieras. En fin, que la región de Murcia es un auténtico placer. Por cierto, además este año, después de lo que hemos pasado, habiendo creado el seguro COVID para aquellos turistas que vengan a la región de Murcia y tengan o adquieran, en ese caso, el virus, poder tener un seguro que les cubra su estancia en la región de Murcia. Murcia destino seguro, es como este año se ha querido vender el turismo en la región de Murcia. La región de Murcia tiene todo lo que necesitas para vivir el verano que te prometiste.
No, si de eso no tengo ninguna duda, ¿eh? O sea, no te vayas a pensar. De eso no tengo ninguna duda.
¿Quieres que te recomiende alguna... No sé, la manduca, como decías ayer.
Ahí me sigue dando. Pero escucha, vamos a hacer una cosa. Si te parece, porque además creo que es preciosa, la canción que has elegido, y luego sobre ella ya hablamos de la manduca.
Llovía, era verano, yo descubría el amor entre dos horizontes. Dormí el Mar Menor.
Guardo en la guantera la puesta de sol de la perdiguera.
Sobre tus playas y arenas yo aprendí a caminar.
Hoy vengo a quererte, a fundirme en tus aguas quietas y a beberme tu brisa en tu orilla despertar. En casa.
casa.
Somos sol y sal, yo crecí mirando al mar.
Somos sol y sal, por ti.
Es una canción preciosa, ¿qué es, Vicen?
Sí, además he hecho este mismo verano, ha sido una canción de Luna Tak, se llama Sol y Sal, dedicada al Mar Menor. Es una canción en la que participan Annie Sweet, Art de Bogotá, Ayojo, Miguel Ríos, Niña de Juan, Rosalén, Secon, Siova o incluso Carlos Tarque. Todo ello reivindicando la situación del Mar Menor. La verdad es que fue todo un descubrimiento. Y cuando me pedías que eligiera una canción, había muchas, ¿no? Pero pensé en esta porque desde que me la pasaron me enganchó ella, ¿no? Esta Sol y Sal, que habla precisamente de lo que tú decías al principio, ¿no? ¿Qué niño no recuerda lo que era el Mar Menor, ¿no?
Oh. Era el gran momento. Me encanta, me encanta. ¿Y la banduca? Dime, Vicen, a ver.
¿Qué quieres? Mira, por ejemplo, te voy a... Porque hoy he tenido ocasión de comer uno, como muchas veces, ¿no? Un pastel de carne. Es un dulce... No, perdón, es un salado con carne, hojaldre, una auténtica maravilla. También te recomendaría el pastel de cierva, que es una mezcla de dulce y salado. La marinera, muy sencillo, sobre una rosquilla ponemos ensaladilla con una anchoa. Y qué no decir del arroz caldero, que se degusta sobre todo en las zonas del Mar Menor y Cartagena, yo creo que en toda la región. Y el café asiático, ¿sabes lo que es el café asiático?
Pues no, la verdad es que ¿sabes lo que pasa? Que no me gusta el café, pero igual es alguna variante que me llega.
Bueno, pues lo toman sobre todo en la zona de Cartagena. Llegaban desde Asia al puerto de Cartagena. Se trata de un original y delicioso café con leche condensada y brandy, acompañado de unas gotitas de licor 43, canela, corteza de limón y granos de café.
Algo ligero, ¿no?
Sí, sí, vamos. Ligero, ligero, pero entra muy bien. Y ya para cerrar, como postre, un paparajote. Algo tan sencillo como una oreja de limonero rebozada en una masa de harina, huevo, leche y raspadura de limón. Se fríe, un poquito de canela y azúcar. Maravilloso. Eso sí, no te comas la hoja de limón.
Se intentará. Oye, por cierto, no sé si me los has dicho, pero los michirones son vuestros también, ¿no?
Sí, sí, también. Pero como es más de invierno y las migas y las paellas, la verdad es que Murcia, si algo tiene, es que no pasamos hambre, ¿eh? Cuando queremos comer. Sí.
Los michirones, que creo que es como un plato ahí de habas secas, ¿no? Como un guiso de habas secas.
Habas secas, sí, llevan pues tocino, chorizo y demás. Te voy a contar una anécdota con un buen compañero de esta casa. Hace muchos años, en una vuelta ciclista a Murcia, le invitamos a comer habas secas. Y le dice, cuando llama a alguien a Madrid para decirle que estaba en la vuelta, dice que estaba viendo Avales, que era sitio donde habían habas. Si quieres, luego te digo el nombre.
Vale, en Antena no vale, ¿no? ¿O qué?
Esto callo tuyo.
¿Ah, sí?
Sí, y técnico.
Ah, ¿Balduque o qué?
No, Mateos. Mira,
Mateos, Luis Mateos, el gran Mateos. Qué tío, qué personaje. Vicen, que ha sido un placer coincidir después de tanto tiempo contigo en antena, ¿eh? Te mando un abrazo muy, muy fuerte.
Oro para ti, casi tocayo.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Vicente Luis Jánovas contándonos las maravillas de Murcia desde su tierra. Señoras, señores, hasta aquí esta edición de verano del partidazo de la cadena COPE. Mañana más, si quieren, a la misma hora, en el mismo sitio. Ahora la noche, con Beatriz Pérez Otín y todo el equipo. Un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí. Adiós.